Hola, muy buenas a Ras de Lona Universe. Bienvenidos a la nueva edición de Inbox. Es miércoles 21 de febrero de 2018 y estamos aquí en el programa número 95 de Inbox. Como siempre, Capu y un servidor Capu y el único e inimitable el azúcar de mi café, Carlos Sánchez. Listos para responder a las preguntas que nos habéis ido mandando estas semanas y la semana anterior. Y estamos para ello, como siempre, en rasdelona.com y solowrestling.com. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio temático, el cambio de la canción, porque ya no sé ni lo que decir para disimular que voy a poner la intro de Carlos. Bueno, voy a poner la intro de Carlos, ¿vale? Besitos. Vamos. ¡Ídolo! Carlos, ¿qué tal?
Hola a todo el mundo, hola Capu. ¡Qué bien sienta una semana de vacaciones! Que aunque se nos fueran de las manos y no fueran premeditadas, ya estamos de vuelta en Arras de Lona Inbox. La verdad es que tenía muchas ganas de contestar vuestras preguntas, vuestras dudas. Estas semanas han habido cosas muy, muy interesantes acerca del wrestling. Como ya decimos siempre por estas fechas, año tras año, el Road to WrestleMania nos trae cosas muy interesantes. Y bueno, una pena en realidad no haber hecho programa la semana pasada, habernos cogido fiesta, que justo estábamos hablando ahora, Capullo, que fiesta la que nos vamos a coger el viernes, porque vamos a coincidir en una macro fiesta, y a lo mejor, a modo de disculpa por no haber podido hacer el programa la semana pasada, igual cae un pequeño saludo, un tanto borrachos, o no, ya veremos, pero el Capu Redder Club se va de fiesta, pero como aún es miércoles, procederemos próximamente a contestar unas preguntas que nos habéis enviado y que, como siempre, agradecemos con gratitud.
Podéis vernos seguramente, ya veremos el viernes tal y como se desarrolla, pero tiene muchas papeletas el tema de que acabemos saludando, así que no descartéis absolutamente nada. Y nada, pues la resaca de Arras de Corazón ha durado una semana y prácticamente y media, o sea, ha sido bastante, bastante fuerte el tema. Y nada, el programa lo habéis tenido bastante aceptación, os ha gustado muchísimo por redes, por Twitter y por cosas de este estilo, y por el mismo YouTube nos habéis comentado muchas cosas. Y nada, muchas gracias por estar ahí, porque os haya gustado, porque la verdad es que es una edición que siempre hace mucha ilusión hacerla, ¿no?
Cierto, o sea, no me esperaba la repercusión que ha tenido Arras de Corazón, con un montón de reproducciones, descargas, visitas, comentarios, de feedback. Estamos encantados porque en una fecha tan especial como San Francisco...
¡Oh, Dios mío!
Es que va a ser inolvidable ya. Nunca más en mi vida voy a recordar San Valentín como San Valentín. La ponía siempre San Francisco. Y la verdad es que es un placer, ¿no? Porque cuando hacemos estas cosas siempre pensamos, ah, no sé si a la gente les gustará o no. Y por todo lo que hemos recibido ha sido cariño, risas y muchas ganas de más, ¿no? Entonces siempre estaremos dispuestos a daros las gracias por darnos este apoyo y quererse haciendo mucho más.
Recordamos como siempre que el programa... ¡Uy, se me ha caído esto! Recordamos que el programa como siempre lo hacéis vosotros. Podéis mandarnos preguntas desde la pestaña de preguntas de para Inbox de arrasdelona.com. También os remitimos a que enviéis para Puro Talk y Lucha Libre, que dentro de poco ya volverán a las emisiones normales. Estad atentos. Y también para MENAP, que pues también volveremos prontito. O sea, estad también atentos a todo esto, porque en breves vuelve la programación normal, natural, de semana a semana de Ras de Lona. Y no sé si volveremos todos a la vez, no sé si volveremos cada uno una semana distinta, pero bueno, estamos ahí al caer y a todos y estamos planeando las cosillas. Así que estad atentos absolutamente a todas las redes sociales de Ras de Lona, principalmente Twitter. Y os iremos informando del tema. Y ya que estamos hablando de Arras de Corazón, la primera pregunta, aparte que nos ha enviado bastantes del estilo, nos la envía yo desde aquí, un señor que no ha querido especificar mucho. ¿En serio? ¿Después de ese final de Arras de Corazón no va a haber un Arras de Droga?
Yo creo que es que... fue apoteósico el final, ¿eh? Ya empezó bien bonito el programa y la verdad es que el nivel fue muy alto. Y la gente está pidiendo Arras de Droga. Las mejores anécdotas de borracheras, anécdotas de... Esa vez que se junta Arras de Corazón y Arras de Droga y mandas un mensaje a la hora que no toca, a quien no toca. ¿Por qué igual has bebido más de lo que toca? Por favor, hago un llamamiento a The Boss, Sasha Banks, y a nuestro verdadero boss, Alessandro Leonardo. Por favor, petadle el mensaje en Twitter e YouTube. Queremos Arras de Droga... Queremos a Ras de Roman Reigns, como queréis llamarlo. Ay, espero que suceda, porque creo que saldría de un programa muy divertido. Igual nos lo censura el jefe, pero bueno, versión clandestina llegará, ¿no, Capu? No, es que ahí tengo muchas está. Ganas.
Arras de droga el viernes, está clarísimo.
Ya ves.
Está clarísimo. Nos va a odiar a Alessandro por esto, nos va a matar. También el escandante de barricada, desde las 3.000 viviendas, nos manda arras de droga, 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 con muchas exclamaciones y muchos puntos. O sea que la gente sí que lo pide, ¿verdad? ¿Verdad? Creo que quiere un aceite para el pelo o algo de eso, no sé. Aceite para la barba. Ay, Dios mío. Mi garganta está sufriendo mucho hoy. No sé por qué. Ay, a ver, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, después de dejar aquí en el aire básicamente todo, arras de droga a tope. Vamos a pasar a la pregunta de El Desaparecido, también conocido como El Abandonado, desde las oficinas abandonadas de Arras de Lona, a.k.a. la anterior estación en MixLR, básicamente. Mis más cándidos deseos de felicidad... MixLR, qué tiempos. Mis más cándidos deseos de felicidad y dicha os desean mis entidades corporal y etérea a mis compatriotas del mejor stable en la historia, el mejor, el Capu Rider Club, los verdaderos centinelas del entretenimiento auditivo, especializado en el combate entre dos seres omniscientes o más mayormente bajo los libretos televisados. Me encuentro mudándome desde Sarnath, la capital del imperio de nuestro señor Cthulhu, ya que en un espectro malvado llamado el Aparecido anda persiguiendo por entrometerme con Lokvas, supongo que dirá locas histéricas. Todo esto es culpa, todo esto es tu culpa, coma, Mónica, madre mía, no sé leer.
Oye, wow. Empieza como 500 días juntos,
¿eh? Exacto, exacto. Hasta un nuevo hogar. Como se esperaba, no me podía perder el inbox post Arras de Corazón, aquel programa en el que se rescatan las consecuencias de nuestra epítome y clímax en cuanto a historias de romanticismo, en el cual se me relegó al André de Giant, no pun intended, Capu, Battle Royale. Gracias. Viendo que andamos con Arras de Corazón y sobre todo ese magnífico main event, me he dado cuenta de que son pocas las historias de wrestling decentes que involucren romances. ¿Por qué creen que esto sea así?
Muchas veces tendemos a guardar, como dijimos, lo que más nos gusta, ¿no? Por miedo a perderlo, a que la gente no lo acepte, por miedo a que no lo entienda. Y a lo mejor con las parejas ocurre eso. Quiero decir, si tú conoces a una persona, a una chica o un chico, lo que te guste, y siendo la persona que seas, y ya le gusta el wrestling, pues mira, puedes compartir la afición porque, mira, es perfecto. Pero si es el contrario al wrestling, al ser un reducto tan pequeño de gente de los que sentimos devoción por este arte, partido de entretenimiento, partido de deporte, pues es difícil ya, de alguna manera, abrirlo a todo el mundo como para compartirlo, porque tú sabes que seguramente no lo comprendan. Y aunque lo comprendan, no lo van a sentir como tú. Entonces, por eso es muy difícil encontrar
esa pasión. No, me bastilla cortarte porque es interesante, pero creo que has entendido mal la pregunta.
Sí, puede ser.
Te está preguntando sobre, o sea, está preguntándonos sobre historias de romance en el wrestling, o sea, en WWE, en Impact Wrestling, donde sea, pero historias rollo, yo qué sé, lo de Lita, Matt Hardy y Edge, por ejemplo.
Porque son una mierda. Nadie dice esa. Porque eso es una tele, para eso te pones una telenovela, tío, o sea, te pones Pasión de Gavilanes, Frijolito, Marina, yo qué sé, la que quieras. A los que nos interesa el wrestling, nos interesa, o sea, generalmente, cualquier cosa, sea una película, un libro, o el wrestling no tanto, pero sobre todo el cine, las series y los libros, cualquier historia narrada, en algún momento va a haber mínimo una historia de amor. Aunque, o sea, da igual qué película sea, aunque sea una serie histórica, da igual, va a tocar tema de amor. De la guerra, amor, siempre va a haber esto. Y el wrestling tiene la posibilidad de tener muchas más variantes. Bueno, las mismas que tiene el cine y eso, pero como los protagonistas no tienen por qué entretener haciendo alguna relación, pues no es algo que nosotros solicitemos, la verdad. Si está ahí y puede ser interesante, pues bueno, adelante, lo aceptamos. Pero generalmente en el wrestling lo hacen muy mal, intentan que sea una telenovela y nosotros no estamos buscando eso, buscamos otras historias. Entonces yo creo que es por eso. Cuando piensas en historias de amor en el wrestling, cada vez que digo historias de amor pienso la de historias de amor. La de OBK, qué horrible, por favor. Y claro, pienso, yo qué sé, en Alicia Fox, Cedric Alexander, Rich Swann y TJP, o pienso en AJ Lee, o Yves Torres, John Cena y Zack Ryder, y digo, ¡oh! Es que no iban a ningún lado de wrestling, no veías ninguna evolución de una historia más allá de que, bueno, pues una historia de amor mala, porque es algo que no se va a dedicar. Entonces, me parece horrible, ¿no?, las historias de amor en el wrestling. Creo que es algo que no pega.
Sí, yo comprendo que al ser un espectáculo, que básicamente, pues al final todo esto va de darse tollinas, de darse de hostias directamente delante de la pantalla, pues es bastante complicado recrear una historia de amor que realmente merezca la pena, con profundidad, que realmente puedas retratar algo serio. Y normalmente, pues las variantes van. Son muy sencillas, son muy básicas en el wrestling siempre. Es un. Chica está con un chico es malo, chica conoce a chico bueno, chica se hace buena, etc. O variantes rollo.
Sí, sí.
Chica buena, se conoce al chico malo, se va con el chico malo, ahora es mala. O chica es mala, finge que es buena y al final acaba con el malo otra vez. Es lo típico, es todo el rato lo mismo. Así que no sé por qué exactamente, no sé por qué hay tan poca profundidad, pero creo que va un poquito con esto, un poquito con el que todo va encarado al que al final estos dos tíos se den de leches encima de un ring. Y puede ser el que te haya dejado la novia y el que te la haya quitado el otro. Es algo que realmente se puede explotar bastante de cara a crear una storyline. Y es bastante sencillo para crear un blood feud entre dos personas. Pero por algún motivo es esto, no le meten ningún tipo de profundidad, siempre es exactamente lo mismo, están los arquetipos muy marcados, no hay demasiada innovación con esto. Y creo que es un poco por esto que has comentado también, de que no nos acaba de interesar del todo el que haya una relación romántica delante de nuestras pantallas cuando estamos viendo otro tipo de espectáculo. No sé, creo que sí que sería interesante algún tipo de deconstrucción de la típica storyline de wrestling de amor, pero es que bueno, ahora mismo es eso, ¿qué interés tendría el común denominador de los espectadores de WWE, por ejemplo, en ver una historia entre, yo qué sé, Nia Jax y Enzo Amore, por ejemplo?
Ah, pues eso a mí me daba cierta curiosidad, a ver. pero por otros aspectos que no es justo el romance que pudieran tener, sino por el tema de que ella era mucho más grande que Enzo Amore y que de alguna manera podría protegerle, y eso me resultaba como una especie de, como Big Cass y Enzo Amore, pero de otra perspectiva. Y eso, ¿ves? Es explotar otro ángulo a las relaciones amorosas en el wrestling. Que yo no digo que esté 100% en contra, solo digo que todas las veces que lo han hecho, ninguna me ha llegado a sorprender. Por eso Enzo y Naya tenía cierta, por lo menos, ganas, ¿no? De tomarlo. Pero bueno, desgraciadamente hemos apreciado históricamente que no llevan a nuevos arcos, como tú has dicho, Capu. Entonces, ya no es solo porque queramos ver hostias, sino porque las historias que queremos ver queremos que sean interesantes. Y una vez visto que aquí no hay prueba y error, porque cada vez que hay prueba siempre es error, entonces ya solo hay una parte de ese dicho, pues nos quedamos sin ganas, ¿no? De ver romance en el wrestling.
Sería curioso, ahora que me has puesto a Big Cass en la ecuación, sería curioso una historia de amor entre Big Cass y Enzo Amore. Una lástima no haber visto eso. Una relación amorosa, pero de verdad, ¿sabes? O sea, sería interesante. Una lástima. Ojalá recontraten a Enzo Amore solo para eso.
Cada vez que intentan hacer algo homosexual, van al morbo, sí. Lo hacen horrible, tío.
O acaba siendo algo cómico, lo cual es bastante horrible, sí, sí, sí.
Sí, o sea, es que como siguen manteniendo una mentalidad bastante machista, especialmente y homófoba, en las relaciones, a eso ya es improbable. Prefiero mil veces que intenten hacer algo sobre un personaje homosexual que no haya ningún problema con que sea homosexual, es un wrestler normal. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Sabemos si a Samoa Joe le gustan las mujeres, los hombres o los dos o ninguno? Ajá. No lo sabemos, porque su personaje no habla de ello. Entonces, ¿por qué si alguien es homosexual tienes que estigmatizarlo al máximo y ser casi un cliché tras otro? Pues muy mal. Me gustaría de un personaje que dijera, mira, yo es que soy gay y es que me gustas, y yo qué sé, por probar. Mil maneras de intentar quitarlos todo lo que se ha trabajado mal históricamente.
Esto es un poco extraño, porque realmente en el wrestling importa qué tipo de, o sea, qué sexualidad tengas, si te gustan las mujeres, los hombres, los dos o los caballos, o sea, realmente importa.
Claro, obviamente que no.
Es extraño, porque, por ejemplo, pongo siempre el ejemplo con esto de Dalton Castle, que leí una entrevista con él, en el que le preguntaban qué le gustaba a su personaje, si le gustaban los hombres o las mujeres, y le dice, ¿qué más da? O sea, yo en mi cabeza tengo claro lo que le gusta a mi personaje, pero no considero que sea relevante para absolutamente nada ahora mismo. Claro. Y ese es el tema, o sea, también el que tenga este componente de que no sabes realmente por dónde va, también puede generar bastante expectación para un personaje. Pero el explotarlo como tal, soy homosexual, soy esto, soy lo otro, si lo hubieran hecho, por ejemplo, con Darren Young, hubiera sido horrible, pero completamente horrible. Y no es necesario del todo explotarlo delante de las cámaras para ello. Puedes jugar un poquito con el tema, puedes jugar un poquito con el homoerotismo rollo Velvet in Dream, puedes explotar un poquito el rollo de que Dalton Castle no sepamos si es una cosa o la otra, pero no considero que sea excesivamente relevante para el wrestling. Pero bueno, siempre es curioso plantearse ese tipo de preguntas. La siguiente pregunta que nos plantean es, y con esto en mente, ¿cuál les ha parecido el mejor ángulo romántico que ha habido? No, nos quitamos del romance.
Christian Edge y Lita, digo, y Trish Stratus en WrestleMania 20. ¿20 o 21? Yo creo 20.
Lo revisé con Alessandro, creo que es 20, no me acuerdo ahora mismo. O 20, no sé. No lo sé, no tengo memoria.
Sí, justo lo comentabais, ¿no? Y es que para mí es una historia que estuvo bien, porque además Christian venía de no lucir tan bien y Jericho era una persona muy importante. Todos los giros que tuvo la propia historia, que Trish era la luchadora más importante y se mantuvo potente dentro de esa propia historia como una woman muy importante dentro del vestuario y una buena wrestler, que fue un arco interesante porque no se dejó de lado el wrestling, los giros fueron impresionantes, no sé. Creo que, pensándolo frío y rápida, bueno, en caliente, mejor dicho, y de manera rápida, esa es la primera que se me viene a la cabeza, bien montada. Porque yo qué sé, lo que ocurrió con Edge y Lita, por ejemplo, no me gustó nada. O sea, me parecía súper fuera de lugar para el wrestling. Mucha gente lo dice como algo muy bueno, pero es que a mí me parecía súper... Claro, odiabas a Edge, pero lo odiabas no porque el tío fuera un cabrón, que también, sino porque, por favor, ¿qué pintaba eso en medio de un Raw y con Lita? No tenía nada de sentido. Intentaron hacer algo parecido a lo que salió con Christian, con Chris Jericho y con Trish, pero no le salió nada bien. Y entonces yo creo que esa fue la verdadera buena historia de amor. Y luego, no sé, no recuerdo alguna otra así especialmente.
Teddy Long y Aksana, Goldust y Aksana, no sé, ese tipo de... ese tipo de historias. No, yo sí que te diría Edge, Lita y Matt Hardy, porque creo que lo vendieron muy bien. O sea, quitando aparte el tema de lo ruin y lo miserable que es explotar una historia real de estas características para llevarlo a la pantalla, porque no me quiero imaginar al pobre Matt Hardy, que ahí sí que tiró de profesionalidad, pero a lo bestia, los sentimientos que tenía que tener este hombre viendo a Lita y a Edge delante de la pantalla haciendo esto. ¡Buah! Y teniendo que encima trabajar con su ex, teniendo que encima que trabajar con el hombre que le quitó a su chica, por así decirlo, quitó, entre muchas comillas. Debe ser complicado, debe ser un tema bastante peliagudo. Pero para mí sigue siendo la historia que más hit creó alrededor de romance, en mi opinión. Es la que más...
Sí, sí.
Es la que más realmente vivimos como algo real, porque básicamente era algo real. O sea,
simple como eso. Yo lo odiaba.
Exacto.
No la soporto.
A mí me gusta por eso, porque supieron hacer un movimiento inteligente de negocios, pero un movimiento de cara a relaciones públicas, por así decirlo, completamente pésimo. O sea, de cara a negocios, de cara a delante de las cámaras, me parece un toque maestro, pero detrás de ellas es que es muy ruin. Es que tengo muchos sentimientos encontrados con esta storyline, pero sí, la considero realmente, en cierta forma, y quitando el tema de la realidad que hay detrás, la considero pues el arquetipo de una relación romántica en el wrestling, lo que debería ser, entre muchas comillas, o de lo que realmente ha derivado todo, más o menos. Si no esta, pues obviamente tiraría por la de Hulk Hogan, Miss Elizabeth y Randy Savage.
Claro.
Que es como el top, me parece que es el top 1 de relaciones románticas en el wrestling, de cara a las cámaras.
Es que además fue el principio de todo, porque el wrestling antes entonces solo había sido wrestling, no wrestling entertainment. Uh-huh. Y claro, ¿qué manera mejor que probar que con un romance? Fue, la verdad, un golpe maestro. Pero lo que no me gusta de la de Edge, Lita y Matt Hardy es justo eso, ¿no? La morbosidad de que fuera algo real. Me parece muy feo que para el wrestling tengan que usar esas cosas. ¿Hasta qué punto el marketing, que es una muy buena pregunta que se debería hacer siempre la gente cuando ve wrestling, hasta qué punto podemos llegar de marketing, hasta qué punto podemos pasarnos, qué es la línea? Yo creo que eso estaba súper fuera de lugar, porque para empezar Matt Hardy debería estar ahí sufriendo de la hostia. Por otro lado, estás perdiendo tú la dignidad y tus principios de decir, joder, esto es mi vida personal, y la llevas a televisión dentro de una storyline que juegan contigo, con tus sentimientos, con todo, y para vender más. O sea, ¿hasta qué punto eso es moral? Y a mí la verdad es que, por eso, porque a lo mejor, si ya me conocéis, siempre soy el defensor de la ética, eso me tira muy para atrás, pero de todos modos, sí que pienso que se llevó bien como historia, aunque a mí no me guste.
Luego está el tema de cuándo se hizo. O sea, si esto realmente se hubiera hecho en Latitud Era, lo montaría hasta justificable, poca broma. Más que nada porque la cantidad de cosas que eran over the top, que eran super bestias, super fuera de lugar, que pasaban en WWE, en esa época tenían justificación en cierta forma, porque estaban perdiendo la guerra contra WCW y viceversa. Cuando WCW se empezó a ir la olla a lo bestia, fue porque iban perdiendo la guerra con WWF. Es por eso que vemos tantos ángulos tan bestias. Es por eso que veíamos a Brian Pillman sacándole una pistola a Stone Cold. Es por eso que veíamos ese tipo de historias que realmente lo piensas en frío y dices, ¿esto en realidad, esto en serio era necesario? ¿Mostrarlo en televisión pública con la cantidad de efectos que puede llegar a tener negativos sobre la empresa? El que haya sido esta historia, la hayan tenido en la Ruthless Aggression, que no tenían realmente ningún tipo de competencia más que ellos mismos, que no tenían ninguna necesidad de hacer algo tan polémico, es lo que a mí me escama más de todo esto. O sea, si hubiera sido en la Attitude Era, lo veríamos como algo normal y no hubiera llamado tanto la atención, me parece a mí. Siendo en la era en la que fue, que realmente no tenían por qué hacerlo más que para poner muy over a Edge, de forma con X-Pac Hit, como se llama, o sin él, es lo que es bastante extraño de todo este caso. Pero bueno, estamos aquí con lo que tú dices, con los límites de la moral y todo esto. Es como si ahora mismo, con el tema del acoso de Enzo Amore, de repente WWE le hubiera dado por poner una historia en televisión de Enzo Amore acosando divas, o bueno, claro, divas, ¿sabes? 2018, a mujeres, perdón. O sea, ¿dónde está el límite? ¿Dónde están las líneas? Sí, es un debate interesante, desde luego. Pasamos al siguiente tema. Cerremos debates interesantes, ¿por qué no? Cambiemos de tema. ¿Cuál les ha parecido el peor Road to WrestleMania o construcción de cartelera feudos de WrestleMania que recuerdan? Nota, aunque sea una pregunta de memoria, estoy seguro que la respuesta es fácil. Basta con nombrar alguna edición reciente y ya está. Muchas gracias por la anotación. Pero aún así ya, no me sale.
Exacto, yo iba a empezar diciendo, ya estoy jodido. Pero es que en verdad es que... WrestleMania... Es que a ver, pensar ahora del tirón 4 meses de cada año... Es que es complicado, bueno, 3 meses o 4, de enero a abril generalmente, es muy complicado. No sé, es que en verdad, el Road to WrestleMania nunca lo veo mal. Lo que veo mal generalmente es WrestleMania.
Sí.
Porque me lo saben vender muy bien, yo qué sé, hasta con Alberto del Río contra Edge, que mira que estaban ahí Bruce, Clay, Christian como manager, me lo vendieron incluso bien. Alberto del Río contra Jack Swagger, me parecía súper interesante. El año pasado Orton y Bray Wyatt fue la polla a la historia y luego el combate, pues bueno, mejor olvidarlo. No sé, quizás WrestleMania 27 y 29, diría yo, porque habían historias que fueron lamentables, como el Team Teddy contra el Team Johnny Laurinaitis, que a nadie le interesaba y se coló ahí, o por ejemplo en ese WrestleMania 29, creo que sería un buen ejemplo, que el The Rock contra Cena 2, que ya lo cocinaron, que fue cuando perdió CM Punk y por lo tanto al final acabó enfrentándose a Taker, pero que fue una idea horrible. Con que esa historia en la que acabó quedando bien, la de Cena y de Rock, a mí me parecía absurda y claro, todo el mundo ahí estábamos de parte de Punk. Me acuerdo que había un combate que era Rhodes Scholars y las hermanas Vela contra Brodus Clay, Tensai y las Funkadictyls, que estaban en cartelera y no se hizo, ¿no? Al final, de repente, pum, se borró. Fue la primera vez que hubo pre-show en WrestleMania, si no me equivoco. The Miz contra Wade Barrett y ganó The Miz, porque me acuerdo de verlo en YouTube. Y era como, ¿qué? ¿Qué? ¿Y esto no lo has puesto en el show? No sé, creo que entre la cartelera, los cambios y lo mal que lo pensaron todo, quizás WrestleMania 29.
Estoy pensando, tengo más o menos 2 candidatos, por así decirlo. Recuerdo el Road to WrestleMania de WrestleMania 31, el de Roman Reigns contra Brock Lesnar. Lo recuerdo como especialmente aburrido, a pesar de que al final el show más o menos lavó los platos un poquito y pudimos ver un show mínimamente entretenido. Yo lo recuerdo como bastante malo, o sea, la rivalidad entre Undertaker y Bray Wyatt, salvando el momento este de... que fue de Wyatt apareciendo por el ataúd, si no recuerdo mal. Creo que fue lo único destacable que tuvieron. El combate de mujeres completamente horrible y sin ningún tipo de nada. El John Cena contra Rusev ya nos lo veíamos venir todo, vamos, desde el universo prácticamente. Desde Marte ya estaban haciendo sus apuestas por el bueno del Cena, prácticamente, los marcianos. Y el Curiosity. No sé, era todo bastante previsible, estaba todo bastante mal montado en el Road to WrestleMania y si no fuera por el momento Seth Rollins, creo que este WrestleMania ni se recordaría. Creo que fue bastante paupérrimo en todo y no tuvo realmente nada especial. Y fuera de eso, el WrestleMania, el de The Miz contra John Cena, ¿cuál era? ¿27? Gracias.
Sí, la otra opción que tenía yo.
No lo recuerdo especialmente bueno en ningún punto de su cartelera realmente, o sea... El Undertaker contra Triple H, que no recuerdo... ¿Fue el primero o el segundo? Es que, madre mía, tengo un lío de fechas.
El primero, el de antes de la Felina Cell, sí.
Ya la historia de por sí ya era un... ¡Ahí va! Que Shawn Michaels ha hecho 2 combates con Undertaker. ¡Yo también quiero! O sea, ya la enfocaron mal, ya la enfocaron para mi gusto de forma mal. No me dieron ningún tipo de nada durante la rivalidad para que me interesara por el tema, porque básicamente fue un calco de la rivalidad anterior con Michaels. Y el tema de The Miz y John Cena, a pesar de que el cómo subió The Miz hasta ser campeón, ahí me gustó mucho. Y de hecho, la promo de The Miz, el hype video de The Miz antes de este combate me sigue pareciendo de los mejores de WrestleMania, que es una barbaridad, me encanta. La rivalidad era completamente indiferente, no.
Porque se centraron en The Rock.
Exacto, exacto. O sea, el señor que tenía que enfrentar por el título era The Miz, el campeón era The Miz. ¿Por qué narices está The Rock ahí metido? ¿Por qué narices John Cena está más pendiente de una cosa que de la otra? Es que, me sacó muchísimo de quicio. Y el Sheamus contra Daniel Bryan también, por ejemplo, lo plantearon. Me parece que era el combate que mejor plantearon de toda la cartelera, o de los que mejor plantearon. Ah, ¿ese fue el 28? Ah, vale, pues entonces se me va la olla. Pues nada, da igual. como te digo, me parece que fue de los peores planteados. Y además el tener a Snooki, tener a puta Snooki en el semi-main event, antes del puñetero main event, es que ya fue para pegarles un tiro en la cabeza directamente. Me parece que entre esos dos estarían los... Esos, me parecen a mí los dos peores rastros en Mania que recuerden. Seguramente si nos podemos a indagar, bueno... No, si no recuerdo mal, los primeros Road to WrestleMania, entre muchas comillas, porque no existía ni el término de Road to WrestleMania, eran bastante también malísimos, pero no los he acabado de ver. Así que, no sé. Bueno, y el de WrestleMania 30, perdón por ponerme pesado. Si no fuera por Daniel Bryan, ese WrestleMania hubiera sido malísimo, te lo juro. Te lo juro. El Road to WrestleMania de WrestleMania 30 me pareció aburridísimo, tío, pero aburridísimo.
No.
Te lo juro.
A mí me parece, sinceramente, de los más divertidos que he visto en mi vida.
Pero por Daniel Bryan, ya está. El resto de la cartelera,
no,
te lo juro.
Daniel Wyatt contra John Cena. Los pelos como escarpias. O yo qué sé. Tres cosas que me gustaban mucho. CM Punk.
Lesnar Undertaker aún te lo puedo comprar.
Ya ves.
Lesnar Undertaker aún te lo compro.
Era el auge de Shield contra Authority, que no quedó muy bien, pero bueno. Daniel Bryan, teniendo dos combates super protagonistas, fue genial. ¿Punk contra quién se enfrentaba en el 30?
¿En el 30 estaba Punk todavía?
No, ya no estaba. No, era... Había otro combate que también era muy, muy interesante. Y ahora no lo estoy recordando. Igual el título mundial fue ese. A ver, voy a buscar rápidamente. Lo siento mucho, pero en el WrestleMania 30 me gustó mucho.
Mientras tanto, yo te digo, o sea, el WrestleMania en sí me gustó muchísimo. Porque sabía que Daniel Bryan me iba a salvar el show, y lo sabía. Y quieras que no, con la tontería de ¡ay, que Bryan puede ganar, Bryan puede no ganar! Estuve todo el show pendiente de eso y realmente pues todo lo demás se me hizo muchísimo más entretenido. Me hizo que el show mejorara muchísimo. Pero yo recuerdo ese rato de WrestleMania, no sé si por circunstancias mías o porque... No sé, pero lo recuerdo muy aburrido. Lo recuerdo que realmente no tiene ningún tipo de hype. Quitando el Daniel Bryan, obviamente, y toda la movida con el Yes Movement y todo esto, todo lo demás, The Shield me parecía que no estaba en el combate adecuado, no tenían los rivales adecuados, me parecía que lo podrían haber enfocado muchísimo mejor... Cesaro y la Battle Royale, que me parece que fue la primera de Giant, no tenía ningún tipo de hype por ese combate. John Cena contra Bray Wyatt, la rivalidad nunca me acabó de entrar, nunca me acabó de gustar del todo. La verdad es que Bray Wyatt en todas sus rapturas de media no me ha gustado nada, prácticamente ninguno. Y salvando el Bryan y el Brock Lesnar contra Undertaker, lo demás es que no tenía hype por ningún tipo de nada en la cartelera. Es extraño.
Sí, claro, piensa que la cartelera tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo 7 combates, 2 son de Daniel Bryan. Y otro es el de Brock Lesnar y Taker, por tanto el 50% casi ya es que te gustó. Entonces,
bueno.
¿Has visto? Y luego Cena Wyatt, a mí sinceramente me encantó, y promos como Legacy me pareció buenísima, Monster de Daniel Bryan fue brutal, Lesnar y Undertaker, no recuerdo la canción, pero también fue para mí de mis favoritas. Y tengo que darte la razón en la que has dicho tú, has dicho la de WrestleMania 31, habías dicho.
He dicho 27, o sea, la de The Miz y John Cena, y 31, sí, la de Sting, ¿puede ser?
Sí, correcto. El peor Road to WrestleMania de la historia. Estoy súper de acuerdo, tío. Es que lo pienso y me acuerdo que me puse de estado de WhatsApp esa misma noche, Save Us, Seth, antes de que ocurriera el milagro, porque estaba tan decaído para ese WrestleMania. Recuerdo, o sea, no sé si fue que lo hablamos en el directo previo a WrestleMania, estuve yo, y estaba súper decaído, y me decía Alessandro, pero no hay nada, y yo, bueno, Undertaker y Bray Wyatt, no sé qué, y Seth Rollins, pero es que lo piensas, y la historia de Orton contra Rollins se llevó fatal. Orton venía súper aburrido y no nos interesaba a nadie, pero a nadie, y Rollins venía de ser un campeón mundial súper guay, digo, aún no era campeón mundial, de un Money in the Bank súper guay.
Sí.
pero nada. O sea, luego el título intercontinental que ganó Daniel Bryan en ese ladder match que fue súper random. ¿Qué más? John Cena y Rusev, lo que tú has dicho. Lesnar contra Roman, que no nos interesaba a nadie. Triple H y Sting, que estuvo súper mal llevado. Sí, creo que es posiblemente el peor. Claro, recuerdo perfectamente qué es lo que más me interesaba de ese WrestleMania. Después de Seth Rollins, era Damien Sandow haciendo de Damien Mizdow, que todos queríamos que eliminara a The Miz al final, y ganó el puto Big Show, y nos quedamos con una cara de tontos todo.
Ay, Dios, puede que lo mejor del evento hasta el final, poquita broma, fuera el kickoff. O sea, que recuerdo que fue un spot bastante chulo entre las parejas. Lo recuerdo con bastante, además que estaba la arena súper vacía y todo esto, lo recuerdo bastante bien, que me lo pasé muy bien con ese combate y luego fue todo decayendo a lo bestia.
Pero ¿quiénes eran campeones en ese entonces?
Te iba a decir los matadores, pero no. Puede que New Day, New Day todavía no eran campeones en aquella época. ¿Qué dice Saro? ¿Puede ser que fueran los campeones?
¡Hostia! No me acordaba de esa pareja, tío.
Puede ser. Eran genialísimos. Me parece que, guau. Lo que hicieron juntando a estos dos, maestro. Sí, pero sí. Maestro, totalmente. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta porque se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo mucho. Ya os digo, muy interesante, pero tenemos que avanzar. Pregunta para Alessandro: ¿puedo mudarme aquí, a las oficinas abandonadas de Arras de Lona, a.k.a. la anterior estación de MixLR? Alessandro no contesta, pues nada. que lo diga por Twitter, señor desaparecido. Te lo comunicará por Twitter el bueno de Alessandro, si se acuerda. Y ya está, sin más. Pero vamos, por mi parte, quédatela toda para ti, ¿sabes? igual tienes que pagar para mantenerla y esas cosas.
Fue súper bonito cuando estábamos en MixLR, me hacía muchas gracias. A veces me acordaba que estábamos en directo y entraba media hora tarde y la gente: Carlos, lee los comentarios. Y yo, ay, perdón.
Molaba mucho, siempre que había directo, el chat de MixLR me gustaba muchísimo más que el de YouTube, por ejemplo, pero bueno, era mucho más entretenido. Y los corazoncitos eran un punto. Pero bueno, sin más que decir, me despido desde el portal interdimensional dejando una frase capaz de suavizar el corazón más Fede Frongel de todos. Yo no podré quejarme si no encontré lo que buscaba, pero me iré al primer WrestleMania Weekend para entender que lo que busco tendrá su ápice de alegría. Cuando yo secuestrando el show en el Raw que le sigue. Woo woo woo, fade away, nevermore. O sea, nuestra catchphrase, Carlos, es la cosa más inconclusa del mundo. ¿Qué narices es esto?
Es como, en fin, Valor, un día face, un día heel, un día tiene Valor Club, otro no.
Completamente. A ver, la siguiente pregunta nos la envía Gin del futuro, Gin Malcabar del futuro, desde el Ryogoku Sumo Hall, Ryogoku Kokugikan, que creo que me lo pone entre paréntesis para que me equivoque, diciéndolo en japonés. Buenas, camaradas de Arras de Lona. Después de la emisión de una función de mi empresa, Big Dramatic Dream Japan Wrestling, las cuales fusioné cuando las compré por el éxito que tuvo Arras de Lona y reclamé mi parte de la ganancia correspondiente, esta nueva posición me ha consumido mucho tiempo, tanto que he dejado de hablar con sus versiones del futuro. Escuché que Alessandro consiguió un empleo en la empresa Mainstream, que Fede anda deambulando por allá en edificios raros y que las versiones del futuro de ustedes, el Capu Rider Club, van a tener un ladder match en WrestleMania. Me pregunto cómo les irá. ¿Cuál ha sido la mejor shoot promo que recuerdan? Mi opción sería en esta categoría la pipe bomb de Ned Flanders hacia todo Springfield. ¿Estás ahí? ¿Has muerto?
Estaba silenciado porque soy medio gilipollas.
Octagón atacando.
Sí, totalmente. La verdad es que soy horrible para estas cosas. Sin duda, la primera es el Pipe Bomb de CM Punk. Esa no podemos olvidarla nunca, porque marcó un hito y lo cambió todo. O sea, recuerdo ver ese Raw y no entender nada de lo que estaba diciendo. Y cuando saluda a cámara rápida de la cuarta pared, cuando le cortan el micro, que apareciera con la camiseta de Stone Cold, que estaba diciendo todo lo que... Todo lo que queríamos oír, que hablara de los déspotas que eran dentro, de tan abiertamente de John Cena enterrando con la pala, de todo. Era buenísimo, tío. Y es que sigo sin saber nada de esa promo a día de hoy. Sigo sin saber qué parte estaba preparada, qué no, qué le dejaron decir, qué... O sea, ni puta idea, te lo juro. O sea.
Es parte de su encanto, realmente. O sea, muchísima gente dice que sí que fue trabajada, que era un shoot, que era un worked shoot, que se llama, que básicamente le dijeron lo que tenía que decir y él, bueno, pues improvisó un par de cositas, pero no mucho más. Pero aún hay quien mantiene que de verdad eso lo improvisó Punk y que le dejaron el micro abierto y todo esto. y creo que nunca vamos a llegar a saber la verdad de ello hasta que Punk se manifieste al respecto. No recuerdo el podcast que hizo con Colt Cabana, nada más salir de WWE, no recuerdo si mencionó algo de esto, pero sería interesante revisármelo porque hace bastante tiempo que no lo escucho, y me gustaba mucho lo mucho que rajó en ese programa de absolutamente todo. Sí, así claro. Que igual me lo reviso y te doy una respuesta concreta, pero que yo recuerde, no sé si Punk llegó a decir alguna vez que eso fue improvisado, no lo recuerdo.
Yo tampoco tengo ni idea. Otra que recuerdo también últimamente y que es la promo por antonomasia de Miz es la de Talking Smack, que como el efecto de verdad Daniel Bryan, eso me dejó fuera de todos mis paréntesis, me rompió todos los esquemas, sinceramente, fue buenísima esa promo, porque Talking Smack era un concepto que gustó mucho y que la verdad es que se echa bastante de menos. No entiendo qué es esto del top 10, por cierto, de SmackDown. Y mira, de hecho, ha habido una coñita esta semana. Jinder Mahal como diciendo, no entiendo esto. Yo tampoco, tranquilo. Pero mira, hasta el número 10 Zack Ryder esta semana, cosa que me ha puesto muy feliz. No, es que no entiendo cómo funciona. Pero bueno, que Talking Smack estaba muy bien, porque a luchadores que no tenían buen micro, les dejabas empezar a tener micro, que en partes ya estaba guionizado, y otras les dejabas improvisar, que eso era genial. Y aquí The Miz se la marcó. Y no sé, recuerdo la de AJ Lee, ¿no? En 2013.
Sí.
Cuando hablaba. ¿2013 o 2014? Me da igual.
¿14? No lo sé. Bueno, sí, por esas fechas, da igual.
No sé, pero ¿cómo decía que las velas estaban ahí por ser las velas y estar con quien debería estar? Que la gente menospreciaba a Natalia cuando era realmente la mejor luchadora. ¿Cómo se metía con Total Divas, ¿no? Recuerdo incluso. Fue muy bueno. Y también, no recuerdo cuáles, pero recuerdo un montón de Paul Heyman en la época de WWE y de Bret Hart en la época antes del Screwjob. Esas también eran muy buenas.
Yo recuerdo, aparte de mención honorífica, obviamente, a Jim Cornette por todo.
Porque, 24-7.
Básicamente, entre ese hombre y el bueno de... Ay, la leche, no me acuerdo ahora del nombre. De Vince Russo también, de cierta forma. Creo que merece la pena absolutamente todo. Mención también para Paul Heyman, porque el pavo en el One Night Stand de ECW, en el bueno entre muchas comillas, en el primero, se marcó una promo, pero que le dejaron improvisar todo, pero de la leche. O sea, una rajada, me encantó esa promo.
La rajada de la hostia, sí, sí.
También obviamente la de CM Punk, que tenemos que mencionarlo porque es que es así. Aún a día de hoy todavía tenemos dudas y ha pasado hace mucho tiempo, o sea que tiene mucha tela. Ya veremos a ver qué fue exactamente esa promo cuando a Punk le dé por hablar de wrestling, cuando fracase en UFC.
Recuerdo, por cierto, una frase de Paul Heyman en la de One Night Stand que decía algo así, no me acuerdo cómo era, pero dice, claro, le acababa de comprar WWE en Anaheim Star Ballroom, es que recuerdo que lo vi hace no mucho. Y decía, la única razón por la que JBL es campeón de WWE es porque Triple H no quiere trabajar los martes.
Exacto, es que es brutalísimo. Es que se pega unas rajadas de la hostia. Es como, estoy bajo contrato, pero es que me la suda, ¿sabes? Es buenísimo, este hombre me encanta. Y luego también... No, tranquilo, todo lo que sea aportar. Luego también recuerdo una de Stone Cold, cuando dejó WCW y fue ECW, que fue cuando empezó a ser Stone Cold de verdad. Se pegó una rajada también de la leche a Eric Bischoff, a WCW, pero de la leche, le dejaron el micro y hizo lo que le dio la gana. Cuando empezó a sacar de verdad este personaje de Stone Cold y todo esto, esa promo es genialísima, no sé si la habéis visto, pero ya que he estado revisando ECW estos últimos tiempos y tal, me he visto cosas muy concretas, cosas que realmente marcaron la época, aparte de verlo el seguimiento semana a semana, que ya me está afectando y lo he dejado un paroncito, lo he dejado en la nevera. Vi esta promo y no la había visto antes, pero es que es buenísima. O sea, no voy a decir nada de ella, miradla a vosotros porque es que es genial. El puto Stone Cold, ahí demostrando completamente que podía ser una estrella. La siguiente pregunta. Sé que en alguna edición pasada de Puro Talk ya dejé esto en claro, pero solo por curiosidad. Dentro de su línea temporal, ¿en cuánto tiempo ven a Nakamura regresando a New Japan Pro Wrestling?
¿Nunca? O sea, nunca.
¡Oh!
Estoy pensándolo mucho, ¿eh? Nunca a muy, muy corto plazo y ni a largo, porque Nakamura es un proyecto que están trabajando mucho. No le dan un Royal Rumble a alguien el año siguiente de debutar en el roster principal, ¿eh? O sea, pensadlo. No recuerdo nada ni parecido. Los años que ha estado luchadores como Jericho y no ha ganado ninguna, o CM Punk, o todo, Christian, un montón de gente. Y en el primer año, a Nakamura ha tenido la fe de ponerle en el... por el título mundial en SummerSlam y ahora por el título mundial en WrestleMania como aspirante, las dos, y una ganando el Royal Rumble. es un proyecto muy gordo que tienen, y a una mala lo dejarían como una persona trascendente, pero que no fuera la cara visible en muchas ocasiones de WWE, aunque yo confío en que le vayan a dar el título en WrestleMania, sinceramente, porque van a ir a apostar 100% por él. No creo que le hayan dado el Royal Rumble para perder otra vez. Entonces, yo creo que es un proyecto para estar mucho, mucho tiempo en WWE, Shinsuke Nakamura, y cuando vuelva ya será, dentro de tanto tiempo que ya no recordábamos los combates de Nakamura en New Japan.
Yo recuerdo tener una conversación con un amigo, prácticamente esta mañana ha sido, creo, que estaba comentando de que a Nakamura últimamente no le mostraban en SmackDown, de que si habían dejado, lo habían dejado de lado, que si no sé qué, no sé cuántos, y yo como, joder, ha ganado un Royal Rumble, ¿sabes? O sea, muy de lado no lo pueden estar dejando. Tema aparte es que ahora ya están otras cosas, y obviamente está Fastlane ahí, tienen que llenar la cartelera, y no van a ponerlo contra Nakamura. Pero no van a dejar de lado a Nakamura ni de coña todavía. Lo que pasa es que necesitan que su storyline avance dentro de un poquito más de tiempo, porque todavía falta bastante para WrestleMania, entre bastantes comillas, pero falta un poquito para WrestleMania. 2 meses para construir la historia de cada WrestleMania, yo creo que tienen suficiente. Así que con eso en la cabeza, yo creo que Nakamura todavía tiene un par de añitos más en WWE. Yo creo que sí que va a estar un tiempecillo más, pero yo creo que sí que se va a acabar yendo. Cuando sea un par de veces campeón mundial, cuando dejen de darle tanta importancia, yo creo que sí que se irá a puesto hasta que por la puerta de atrás prácticamente y volverá a New Japan. Yo sí que lo tengo bastante claro, que este hombre se retira en New Japan Pro Wrestling. Pero habrá que verlo. De momento le están dando bastante confianza, están apostando bien por él, bien entre muchas comillas, y creo que está respondiendo. Cuando le dan una rivalidad grande, está respondiendo bien, así que de momento creo que tenemos Nakamura en WWE para rato, pero sí que creo que acabará volviendo a New Japan y retirándose allí. Es lo que veo en su futuro, la verdad.
Pero Nakamura ha dicho cuántos años le quedan en el wrestling.
Ese es el tema. Realmente voy a mirarlo aquí en Cage Match, que lo tengo siempre abierto para este caso de este tipo de casos, pero creo que ya es mayorcito, ¿no? No tendrá como mínimo 36 o una cosa por el estilo. Pongamos que las carreras ahora mismo en el wrestling, 37 años, lo acabo de mirar, 37 años. Las carreras en el wrestling no son tan longevas como solían ser, ¿no? Y no veo a Nakamura luchando hasta los 46, ¿sabes? Al menos en WWE, en New Japan como veterano, como cosas de este estilo. En sitios un poco más pequeños de la cartelera sí que lo veo bastante, bastante claro, porque además el ritmo de competición en New Japan no es tan exigente, entre muchas comillas, por fechas y por calendario que el de WWE. O sea que ahí sí que lo veo encajando bastante bien. Y siempre puede, pues directamente no aparece en Road to eventos de este estilo, Road to eventos grandes. Pueden manejar bastante mejor a Nakamura en el calendario de New Japan que en el calendario de WWE. Así que lo veo un par de añitos o tres, quizás hasta la cuarentena en WWE y luego volver a New Japan. Y vamos, lo que te digo, retirarse allí, tener sus combates, incluso estar en el dojo entrenando gente. Lo veo un poco de ese rollo.
Yo me lo imagino bastante más, ¿eh? O sea, por lo menos hasta los 43, 44 o así, pero con un calendario más reducido y luego sí ya yéndose de nuevo a New Japan. Pero no creo que él haya ido a WWE para estar 3 años. Creo que por eso lo están aprovechando al máximo, para si va a estar 5, va a estar 6, 4, 7, que todo sea en el main event, que no haya una ascensión como ha habido de, por ejemplo, Bray Wyatt o Rusev o cualquier otro luchador importante, pero no tanto. Entonces yo creo que con Nakamura sí que han dicho, venga, del tirón y ya está.
Sí, además es algo que tienen que hacer bastante en WWE. Bobby Roode también, por ejemplo, tiene 40, ¿sabes? O sea, la gente que han contratado a Cindy, que igual han llegado un poco tarde contratándoles, es muy mayor relativamente para lo que es el wrestling y tienen que ir aprovechándoles ya, y Nakamura es un ejemplo de ello, así que es normal que veamos tanta subida tan grande de talento arriba en la card de repente, rollo Nakamura, rollo Roode en NXT o cualquier otro sitio, gente que va por atrás que también es mayorcita, rollo, bueno, casi eso no se levantará mucho, pero ahí está. Gente de este estilo, es bastante normal porque he encontrado gente bastante mayor. De hecho, había un momento que era ridículo, la edad media de NXT era como 30 y muchos, o sea, era exagerado. Hostia. Bueno, se despide aquí el bueno de Gin. Me despido, puesto que el teclado en el que escribo no tiene caracteres kanji y ya me estoy confundiendo cómo hablar castellano. Perdón, castellano. Siempre tengo dudas sobre si estas preguntas que nos mandan es de verdad de Gin, es de verdad del que nos la manda. O sea, siempre tengo la duda ahí en la cabeza. Ya nos lo podrá decir Gin por Twitter y tal, pero bueno.
No hay preguntas de Japón, ni de coña, Gin.
Exacto, es como extraño, no lo sé. Ya que estamos en el futuro, vamos a hablar ahora mismo con Capu del futuro, una vez más en el pasado, desde el casino de Las Vegas. Ah, no, vale, esta pregunta no me gusta, pasando. No, venga, venga, va, vamos a poner, venga, qué narices. Va, vamos a jugárnosla. Me doy la bienvenida una vez más a su pasado y el programa que Capu construyó. Oh, Dios mío, el rant ahí, el one shoot. Luego de pasar a dejar mi experiencia en Arras de Corazón 3, vengo a dejarles una cuestión a General Wrestling, pero que quiero saber sus respuestas juveniles. Te quiero, Carlos. Me amo yo del pasado. Te odio, Julia. Además, de verdad. ¿A quién matarían? ¿Con quién irían de bebida? ¿Y a quién se follaría? Vamos a decir, ¿con quién tendrían sexo consentido? Porque queda mejor. Entre Fede, Walter y Gin. ¿Con quién ¿A quién matarías? ¿Con quién te irías de bebidas? ¿Y a quién tendrías sexo de forma consentida? Me regreso al futuro unos días. Que Carlos tendrá su quinta cirugía de hígado y colon. Y como buen amigo que soy, no quiero dejarle solo en su casa de Texas de Alcorcón. ¿Vives en Alcorcón?
Se está yendo de madre, esto muchísimo.
Pero muchísimo.
Pero mato a Walter. Y ahora tengo la duda. Pero se está yendo mucho, ¿eh? Ah, que mato a Walter está claro, pero... Mato a Walter, me caso con su mejor amigo, que es Fede. Bueno, no, en la vida real no, pero... Pero, y... Jean, pero bueno. Hentai.
Ay, Dios mío, yo tengo aquí la duda. Obviamente hay que matar a Walter por el gimmick y todo esto. Ay, tenemos que matar a Walter. Ah, no, que no es gimmick. Ah, no, vale. Pues nada. No, hay que matar. Ay, he roto el kayfabe. Madre mía, estoy exposing the business. Qué mal. Soy un young buck de la vida. Mato a Walter, obviamente. Me caso con Gin y tendría sexo salvaje con Fede. Me parece que los dos borrachos puede ser muy divertido.
Tengo miedo de quién sería el activo y quién el pasivo. Los dos sois muy grandotes.
Eso lo dejaremos para cuando suceda, pero no lo sé. ¿Qué? No lo sé.
Siempre para cuando suceda.
No hago
confesión.
No hago confesión. Ya me he abierto bastante en Arras de Corazón 3. No voy a hacer. Arras de Corazón 4. No voy a hacer confesiones sobre. No voy a hacer confesiones sobre
esto. Arras de Corazón 4. Bueno, en verdad no es para tanto. Cuando me acosté con Fede.
Cuando me acosté con Fede aquel viernes de aquel viernes de febrero de 2018. Madre mía. Lo veo, ¿eh?
Vino Fede, paellas.
Fede, cógete un avión. Vente a paellas. La siguiente pregunta nos la manda Tingili el Viajante desde Osario de Sedlec, República Checa. Ya sabes lo que se viene. Hola Capu y Carlos, líderes y por siempre ravenistas del Capu Rider Club. Primero les deseo un feliz San Francisco, gracias, y que lo pasen entre los puentes felices con sus familias y amigos. Vengo hoy otra semana más para poner en alto el club y poner presencia en el mejor podcast del mundo. Pero primero... Perdón por molestarlos, pero me he subido a un tour de viajes que promovía una empresa llamada Bertín Mariano Rivera. ¡Oh, Dios mío!
¡Oh, maravilloso!
Pero he andado por lugares sin internet y raros como Pripyat y ahora estoy en... Ayudadme, no encuentro la salida hoy aquí. Me paso a retirar esperando que ya pronto vuelvan a México, querido, y dejar estos lugares extraños. Raven Rules. A ver, voy a hacer el Google de Osario de Sedlec, República Checa. A ver, Osario de Sedlec.
Una cosa, un Osario no es... O sea, hay una canción que se llama Osario. Es cuando... Los restos cuando muere alguien, ¿eso no es un Osario o algo así? Voy a buscar yo mientras que es un Osario.
Madre mía, a ras de Google, completamente. Sí, me suena que era algo de ese rollo. Osario de Sedlec. A ver, Osario de Sedlec. El Osario de Sedlec... Es una pequeña capilla católica situada bajo la iglesia del cementerio de todos los santos, Hrivitovny Kostel Vzhets Zabhitsis, en checo. Un saludo. En Sedlec, un suburbio de Kutná Hora, en la República Checa. El osario contiene aproximadamente 40.000 esqueletos humanos, ostras, colocados artísticamente para formar la decoración y el mobiliario de la capilla. Estamos hablando de que un diseñador de interiores se ha metido en este sitio y con esqueletos humanos se ha puesto a decorar la capilla. ¡La capilla! O sea, es como súper extraño. La historia es bastante interesante, pero no voy a leerlo todo porque es como demasiado largo. Pero bueno, todos los interesados, buscad Osario de Sedlec. ¿Tienes datos sobre lo que es un osario, Carlos?
Sí, o sea, claro, lo has dicho tú con el propio sitio. Un osario, según osario significado, que es lo que he buscado en Google, osario, lugar de un cementerio donde se entierran los huesos que se sacan de las sepulturas. Y ya sabía yo que mencionaba algo así. Y claro, hostia, pues muy curioso, ¿no? El hacer de eso, que un osario en realidad es algo pequeño. Joder, hacer un templo, ¿o qué era?
Es como una capilla católica.
Sí, exacto. todo de huesos, hostia, impresionante. Tiene que ser bonito verlo incluso.
Tengo un amigo en la República Checa, ya le diré, oye, por favor, déjame un sitio que quiero ver el dorsario de Sedle, que es para una cosa, es para un programa, es para clase, y ya está.
¿Aún sigue en la República Checa ese hombre?
Aún sigue por ahí, sí, pero bueno, ya te contaré con mi micro cerrado. nos comenta aquí la primera pregunta, ¿cuáles han sido sus dos luchas favoritas de la Elimination Chamber?
La primera Elimination Chamber de todas, la original.
¿La de ECW?
No, la de No Way Out 2002.
Ah, vale, sí. La, o sea, que tenía.
El pay-per-view y la
fecha. Ya ves, impresionante. Estamos mejorando la memoria. Bueno, tú y yo no, pero. la de Rob Van Damme, HBK, ¿sí? Y esta gente, ¿no? Sí, concuerdo, sí. Perdón, continúa.
No, eso, es que, joder. Los nombres ya los lees y dices, madre mía, qué bestia de luchadores. Fueron todos muy, muy buenos. Spots super originales, era la primera vez que veíamos algo así. Tenían mucho margen de improvisación, ¿no? De saber cómo interactuar con unas cosas con otras. Rob Van Damme estuvo increíble. Todos los luchadores lo hicieron muy, muy bien. Y es la mejor Elimination Chamber que recuerdo. Y para pensar otras. Una que hubo en SummerSlam hace. Ya no me acuerdo la fecha. Que la ganó Triple H, ¿se puede ser? Ah, tío, es que para recordar solo una. La No Way Out estoy seguro. Pero una de SummerSlam también fue muy buena. Pero ahora no me acuerdo cuál era.
¿Una en la que estaba Goldberg, puede ser?
Diría que sí.
Que rompió la cámara y tal, que quedó muy impresionante.
Sí, sí, puede que fuera esa. Sí. Esa fue muy buena también.
Sí. A ver, me tengo que autocorregir, porque yo tenía en la cabeza el dato de que la Elimination Chamber de ECW fue la primera de todas. Pero qué va, según estoy viendo, fue la quinta. O sea, claro. Fue en 2006, y esta, la de Shawn Michaels y Rob Van Damme y tal, lo he mirado en Cage Match, fue en 2002. sí, impresionante, Carlos. Yo también diría esta, la de Shawn Michaels y todo esto. Y más allá, tengo claro cuál es la peor de la historia. Esta en la que Sheamus de repente pues decide que abre la Elimination Chamber él solo. Que fue completamente horrible. No sé si es de 2014 o 2015, creo que es de 2015. Pero madre de Dios, esa sí que tengo claro que es la peor del mundo, pero la mejor, también diría que es la primera, no sé. Este tipo de combates que son muy nuevos, que son muy, muy, que hay mucho hype alrededor porque no sabes lo que esperarte. Normalmente pueden pasar dos cosas, o que sea horrible, como la punchada de Prison, a pesar de que me encantaba, que fuera horrible, o que todo lo contrario, que de repente explotara el concepto y dijeran, buah, esto es la leche, ¿cómo no lo hemos hecho más? Es un poco lo que pasó con el Elimination Chamber, es un poco lo que ha pasado ahora, a pesar de que no es un concepto nuevo, pero lo que ha pasado con los Wargames en NXT, que yo creo que lo han renovado y lo han rejuvenecido muy bien, o con el Ladder Match, a pesar de que no fuera una innovación absoluta con Shawn Michaels y Razor Ramón. Pueden pasar estas dos cosas, que pase esto o todo lo contrario, que sea completamente horrible y no vuelvan a desestimarlo. Así que es muy curioso, pero sí, considero que el mejor Elimination Chamber de todos es el primero, al menos de los que he visto.
Sí, es que también es que es complicado, no es como que te pidan un capítulo de una serie de muchas temporadas, ¿no? Y que, sí, sí. Claro, es muy difícil quedarte con uno. Pero ese es que lo recuerdo con especial cariño, porque encima tiene mucho wrestling muy bueno, mucho spot, muy, muy rápido, se digiere muy bien, la verdad. Es un combate súper recomendado.
Otro que me vas a matar, pero hay dos que me gustaron que no le gustan a nadie.
A ver.
Una, la que Santino Marella casi gana.
Esa estaba guapa, estuvo genial.
Esa estuvo bien, yo la recuerdo con muchísimo cariño. Esa y la de que hicieron por parejas. Te lo juro, no le gustó a nadie. A mí, solo me gustó a mí.
Por el tener. Todo, era horrible.
Sí, o sea, podría haber sido muchísimo mejor, lo podrían haber planteado de mil formas mejores, pero a mí me gustó el resultado, entre muchas comillas, no sé. Además estaban Tyson Kidd y Cesaro, que siempre que estaban molaban, así que, no sé, me gustó bastante, poca broma. Pero bueno, soy un señor de gustos extraños, me gustaba Shane Helms cuando a todo el mundo le gustaba Batista, así que no me hagáis mucho caso.
Tú recuerda que mi apodo / apellido artístico es Ryder, tú recuerda eso siempre, ¿vale? Y no es por ni Tom Ryder ni por Zack. Por Sakurai. Para recordarlo. Pero es que esa fue. Es que recuerdo, tío. Como todo estaba súper preparado cada spot. Y era como, venga, tío, déjame sorprenderme un poco. Pero bueno, recuerdo cuando se tiró Kalisto. Es que esa
Exacto. Eso es lo que me gana de ese combate, me parece. Es lo que más recuerdo.
Maravilloso. Pero es que yo prefiero cuando se subió ahí John Morrison para 2011 o así. Se fue buenísimo también como spot, fue buenísimo.
Ah, las mejores Elimination Chambers eran la que jugábamos en SmackDown vs. Raw 2008. Que eso era la leche, o sea, era completamente caótico todo, pero bueno. Sí. ¿Quién merecería un push de campeonato mundial? ¿Rusev Day o The Miz o Bobby Roode? ¿Cuál de los tres?
The Miz. No soy nada parcial aquí, ¿eh? El Rusev Day mola, es muy divertido, es un meme. Y la verdad es que se le coge cariño, pero no tiene el aplomo que puede tener The Miz, que lleva mucho tiempo currándose un personaje, unas promos, un ascenso brutal del estatus del personaje, como él mismo, al ser tan arrogante, va subiendo de presencia y de todo, pero porque también va ganándoselo, va ganando récords, va ganando buenos luchadores, teniendo storylines, colándose en posiciones, en la cartelera que no te esperas, dando grandes promos, buenos combates, y yo llevo diciéndolo ya, no sé cuántos años, pero mínimo 2 o 3 años, antes del Shake Up ya lo decía, que The Miz se merece otro título mundial, y desde entonces que estuvo en SmackDown lo recuerdo y otra vez lo vuelvo a decir. El título intercontinental, cuando no lo tiene The Miz, me aburre, pero me aburre drástico además. La gente, ¿otro título para The Miz? Sí, bueno, ya lo sé, podrían probar a dárselo a Elias o a Finn Balor o a Matt Hardy, pero es que es muy aburrido cuando no lo tiene The Miz, o a The Miz no le dan la importancia que debería de tener, porque dicen, lo ven tan complemento perfecto, pero dale una oportunidad del título mundial a The Miz y te hará oro. Solo por la rivalidad, aunque no le des el título, creo que The Miz es perfecto. Ruth no acaba de enganchar porque solo al fin y al cabo es Glorious y ya está. Aunque mira, hoy precisamente la promo con Jinder Mahal me ha parecido muy interesante. Como cada uno diciendo, pero Randy Orton, pero que no, Randy Orton me da igual. Pero Randy Orton, o sea, eso ha sido interesante. Pero nada más allá de un tipo de la Permit Card. Y Rusev Day un meme, así que The Miz siempre, y aunque me hubieras puesto a The Miz y a otro luchador muy importante, creo que mi apuesta número uno, si hubiera sido también una respuesta abierta, habría sido The Miz.
Iba a hacer la putada de decirte The Miz o Zack Ryder, pero mejor no, ¿sabes?
The Miz.
¡Oh, Dios mío! Esto sí que no me lo esperaba.
A Ryder, con que le den una oportunidad por parejas o intercontinental y la pierda, estaré contento, pero The Miz el mundial, por favor, en serio, estoy demasiado con The Miz.
Nada, concuerdo bastante. The Miz, el único problema que tiene es el precedente que tuvo como campeón mundial. Que, ya, bueno. Primero, yo creo que no estaba preparado del todo en aquel momento. O sea, generaba muchísima reacción. Estaba en un muy buen momento. De hecho, creo que uno de los mejores momentos de su carrera. Al menos en cuestión de entretenimiento. Pero le faltaba muchísimo por mejorar en el ring. Le faltaba muchísimo por mejorar en muchos puntos todavía. Y no estaba en el mejor momento para ser campeón mundial. Se lo dieron por lo que se lo dieron. Para el premio esto que decían que en vestuarios para el premio de la palmadita en la espalda de... Si lo gana The Miz, puede ganarlo cualquiera. ¡Adelante, chicos! ¿Sabes? Se lo dieron básicamente por eso. Y es una auténtica lástima porque The Miz realmente tiene material de campeón mundial. Es material de campeón mundial. Ahora mismo ha madurado en el ring, ha madurado como personaje, está en el mejor momento de su carrera, en mi opinión. Si no, ahora mismo, estos últimos años en SmackDown han sido espectaculares. Creo que sí que ahora mismo The Miz se merece un push por el campeonato mundial, más que nunca. Y yo sí que lo consideraría como mi primera opción de estas tres. Bobby Roode, que creo que su personaje es... heel puro, y ahora mismo está de face aburrido en SmackDown, y no creo que haya hecho lo suficiente tampoco dentro de la empresa como para ganárselo, al menos de momento. Y no sé, no me acaba de casar este personaje face suyo. El Glorious está hecho para ser heel, a pesar de que la reacción que genera por el tema de entrada y todo esto sea face y porque a la gente le hace gracia, es heel, es que es un personaje para ser heel. No lo veo como face, no le veo la gracia si es face. Pero bueno, y Rusev Day, pues es un meme, como dices, y el bueno de Rusev, no sé hasta qué punto podrá llevar este gimmick adelante siendo importante. Lo veo material de midcard y poquita cosa más, ¿eh? Por desgracia, porque Rusev es un luchador que me gusta mucho, pero no lo veo con un largo recorrido con este personaje. Necesita algo, o dar un giro de tuerca, o algo un poquito más serio, pero bueno.
Exacto, si fuera Rusev con su gimmick antiguo o un nuevo, sí que iría por el mundial, pero con este... le doy como pase máximo el de por parejas, y de hecho pienso que es un error enfrentar a los Usos y a New Day en Fastlane, teniendo ahí a Rusev y a Aiden English super over el Rusev Day, que sería muy divertido. Y es que se cerró muy bien la historia de New Day con los Usos, coño, si en los Arras de Lona Awards les dimos entre mejores rivalidades y mejores combates y todo, no sé por qué ahora otro paso más. Y lo que decimos, ¿no? Muchas veces achacamos a The Miz, qué malo fue su reinado cuando fue WWE Champion. Vale, eso fue en WrestleMania 27, estamos por 34. Ha pasado 7 años de eso. Ha pasado todos los reinados de Intercontinental de Miz. Quiero decir, en ese momento de Miz no había ganado aún el título Intercontinental. Ni una vez. Y ya es el segundo luchador con más días en total como campeón. Solo había sido hasta entonces campeón de los Estados Unidos. Y ahí fue cuando luego estuvo Money in the Bank, Alex Riley, y que por cierto era un complemento perfecto para The Miz. Qué bien le queda a The Miz siempre tener una valet o tener dos sí, managers o managers. Sí, sí, sí. Le queda muy, muy bien, sinceramente. Y el personaje era genial, pero claro, en ring era una chusta enorme y eso es objetivo. Y ahora ha mejorado tantísimo tener pequeños reflejos, ¿no? Pequeños cosas de ver cómo moverte en el ring con experiencia, como hace John Cena, ¿no? Que no solo que sea buen wrestler, sino que sabemos que sabe improvisar, que sabe cómo adecuarse a un público, a otro, cómo reaccionar, cuándo hacer un movimiento, cuándo otro, una sonrisa, un cambio de ritmos. Eso de Miz lo ha aprendido. Seguramente, mira, antes he mentido. Cuando has dicho lo de quién de esto he dicho, es que de Miz, sea quien sea, igual Seth Rollins también te lo pondría ahí. Pero cállate. No me hagas ruiditos, por favor, con Seth Rollins. Pero... ¡No!
Perdón, continúa.
broma. Pero eso, que de Miz lo tiene todo ahora mismo como para ser... Uno de los luchadores en vestuario estoy seguro de que lleva el carro porque ya tiene una experiencia labrada por más de 10 años en la empresa. Entonces, solo con eso estoy seguro de que ya ha llegado muy lejos y que solo haya tenido esa oportunidad por el Mundial y que la gente no le quiera dar otra porque fue hace 7 años, me parece estúpido.
Sí, The Miz se ha ganado la posición, tal y como... Es que es así, es que no podemos decir nada realmente más. Llegó a la empresa como un don nadie y toda su carrera es de respetar completamente. Y es que, joder, es que ha mejorado barbaridades desde la primera vez que lo vi. Y desde luego se merece una segunda oportunidad como campeón mundial. Creo que ahora es el momento. Ahora o quizás en unos meses, pero yo creo que quizás después de WrestleMania. Si siguen los planes que, bueno, quieren feudar a Seth Rollins con Roman Reigns. Pero bueno, después de eso yo creo que sí que podría tener un par de ocasiones por el título mundial. Y vamos, no desentonar para nada. Ya veremos a ver cómo va el tema. La siguiente pregunta es de Nahuel Vera desde Buenos Aires. Hola, buenas tardes. Paso rápidamente con mis preguntas. Por lo que parece, WWE piensa dejar de hacer pay-per-views exclusivos de cada marca y piensa volver a hacer un solo pay-per-view al mes con las dos marcas. ¿Qué opinan de eso? ¿Creen que esto afecta a la división de marcas? Aporto el dato, además, de que todos los pay-per-views a partir de ahora van a ser de 4 putas horas. Eso lo digo yo.
Tenía ganas de esta pregunta, era obvia que iba a caer. Lo estaba pensando, ¿no? Porque, por ejemplo, en Soul Wrestling ha sido la encuesta de la semana, he leído un poco los comentarios de la gente por comentarios, por Twitter, que me han ido preguntando ya, dando la opinión a la gente, y estoy en contra. Más en contra que a favor, pero tengo de las dos, ¿no? Pero estoy bastante en contra. Mi principal baza es la que todo el mundo está diciendo, ¿no? Si Raw y SmackDown van a tener pay-per-views juntos y hay 9 títulos, tienes que ser campeón para estar en el pay-per-view. Ya no va a haber otra cosa que no sea ser campeón. Y eso es horrible. Porque, ¿qué hay de la pre-midcard y del midcard que hay que cuidar tanto? Ya les dará igual. Y un montón de cosas que estarán sucediendo en los shows serán para nada, serán en vano totalmente porque no tendrán un final en un pay-per-view. ¿Sabes? O sea, me parece súper estúpido. La peor época que ha habido la división por parejas y la división femenina fue cuando los pay-per-views eran conjuntos de marcas. O sea, era horrible, veías muy poco trabajo en esas historias porque era como, bueno, si lo que le importa a la gente es tener 2 combates por el título mundial, 2 por el título intercontinental de Estados Unidos, a lo mejor un combate importante porque John Cena, Roman Reigns, Randy Orton, Seth Rollins, Sheamus, son luchadores importantes que no tienen combate por título y tienen que estar en algún match porque venden mucho. Te dejas sin hueco la cartelera para un Elias, te dejarás sin hueco la cartelera para... la división por parejas que no sea por el título por parejas, a todas las otras women. Si ahora, es que tiene muchos huevos que quieran hacer esto, si tú ahora traes una división femenina con 20 luchadoras y van a poder luchar 4, poniendo que son combates individuales cada una en un solo pay-per-view, te dejas a 16 fuera, que con los hombres, con el vestuario que es más grande, pues puedes inventar más, ¿no? Pero es súper estúpido y por ese sentido es romper otra vez el roster. Es una de las cosas que más en mi vida he criticado, ¿no? La falta de mejorar el midcard y la pre-midcard y ahora va a ser horrible, horrible. Veremos cómo funciona eso. Luego, por otro lado, que aunque nos quejaba mucho que tuviéramos pay-per-views cada semana, uno, eso hacía que de alguna manera hubiera competencia. Y eso era bueno. Veíamos como cuando había pay-per-view de Raw, SmackDown se motivaba más porque tenía más tiempo para dedicar a un pay-per-view dentro de más tiempo y se lo trabajaba como para intentar estar al nivel del siguiente show que lo estaba haciendo Raw y que estaba luchando ya poniendo cartelera de pay-per-view. Y lo contrario, siempre lo decía, tenían como unas herramientas creativas increíbles de intentar fomentar ver los semanales aunque quedara muchísimo para el pay-per-view. Y eso lo enriquecía muchísimo, muchísimo. Ahora, por ejemplo, esta semana pasada SmackDown fue muy interesante. Y esta no tanto, esta Raw ha sido mucho más, porque han dicho, bueno, tenemos el pay-per-view de Raw, vamos a darle todo lo gordo. Pero claro, se ve la dedicación que se le pone a los shows. Sí, todo lo gordo, no me ha salido otra
palabra. Perdón, no he podido evitarlo, es que me ha hecho mucha gracia.
Todo lo gordo en cuanto a todo lo sustancial de un show, porque este SmackDown ha sido totalmente saltable, ¿sabes? No ha habido nada nuevo, nada. Solo algún combate interesante, pero ni siquiera eso. O sea, si alguien no lo ha visto y está escuchando eso primero, no veis SmackDown, no merece la pena. Leed los comentarios. Ni Wrestling Reality ni nada. Y no sé, muchas otras cosas que he pensado, pero al fin y al cabo, esas dos hacen que pese mucho. Bajará la calidad de los programas, será más aburrido, no tendremos tanto detalle de con la gente que se lo merece. Carteleras repetitivas, no me llama la atención otra vez juntar marcas para los pay-per-views.
Yo estoy a favor de que cuando tienes una división de marcas hagas pay-per-views de marcas distintas. A pesar de que pueda haber cierta sobrecarga, es que ya sabemos que en WWE hay sobrecarga. O sea, tenemos Raws de 3 horas, tenemos al día siguiente SmackDowns de 2 horas, tenemos NXT, tenemos 205 Live, tenemos lo que quieran ponerte en el momento en el network, que si esto, que si lo otro, que si esto, que si lo otro.
Max Mixed Challenge.
Mixed Match Challenge, eso, el mixto ese raro. El sándwich mixto. Tenemos un montón de cosas, tenemos una congestión de WWE ahora impresionante, está sobrecargando el mercado a lo bestia con contenido propio. Y a pesar de que los pay-per-views temáticos, bueno, temáticos, los pay-per-views temáticos de cada marca puedan parecer aburridos o puedan parecer a veces que son de relleno, yo creo que son completamente necesarios. O sea, las marcas necesitan eventos propios para desarrollar sus historias correctamente y los eventos que al final son de las dos marcas conjuntas, el que sean los especiales le da mucho más juego a todo. O sea, si vas a juntar a tus dos rosters una vez al mes mínimo, ¿qué emoción tiene? Es que no tiene ningún tipo de sentido. Tiene muchísima más gracia que sean cada X meses en los pay-per-views grandes, rollo Survivor Series, rollo Royal Rumble, rollo WrestleMania. Y además le das una duración más larga que hace que el evento tenga un calado mayor y tenga mayor importancia. Quieras que no, tener un show de 4 horas todos los meses, una vez al mes, ahí me sobrecarga bastante. Bastante. Tengamos también eso en cuenta de que no van a caber todos los títulos en la cartelera, no van a dar opción a que haya combates especiales, o si hay combates especiales van a dejarse títulos fuera. No le estás dando importancia a las cosas que intentabas darle importancia con la separación de marcas, que es a los títulos y es al talento pues más midcard, más lowcard, al talento más de abajo, que quieras que no es lo que puedes construir más correctamente con la división de marcas. Yo considero que WWE se ha pegado un tiro en su propio pie con esto. La división de marcas la tenían, era una buena idea. Yo creo que lo han hecho correctamente volviendo a la división. Pero no la han planteado de forma correcta. La storyline hasta llegar a ello puedo considerarla buena, puedo considerarla correcta. Pero luego no han hecho absolutamente nada para que haya una competitividad real de cara a las cámaras. Y eso a largo plazo ha matado mucho a la gente que ya, pues sí, pues Raw, pues SmackDown, pero vale, pero realmente no te venden una competencia, no te venden que realmente Raw y SmackDown estén enfrentados, no te venden absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que no ha habido interés, bajan las ventas porque SmackDown o Raw, su evento mensual no atrae suficiente interés, pero eso no es culpa del talento, eso es culpa de que no han sabido plantearlo adecuadamente. Es culpa de que ha sido un planteamiento erróneo por parte de WWE y no han desarrollado lo suficiente lo que tendrían que haber desarrollado. Ahora se están dando con las consecuencias, tienen que volver a los pay-per-views duales al mes. Pues esto va a acabar dando, creo yo, pie a volver al Raw Super Show, a volver a una marca y a que tengamos aburrimiento por todas partes. Porque para mí, una marca con el roster actual de WWE es un error garrafal. Provocará un montón de salidas, provocará un montón de cagadas, provocará un montón de cosas que realmente todo el talento interesante que podríamos ver en WWE y todo el talento interesante que hay detrás en NXT no se va a desarrollar en ningún lado. Va a estar en independientes y eso lo que va a provocar es que las independientes crezcan más. Es un win-win situation para las indies, pero es malo para WWE. Yo creo que tendrían que seguir a tope con la división de marcas. Y si generan pocas ventas, generan poco lo que sea, pues oye, hay que tratar de levantar esto un poquito desde el apartado creativo, sin más.
Es que si solo piensas que ya no va a haber oportunidad para arriesgar, quiero decir, ahora tienen el pie a decir, bueno, pues vamos a intentar poner a Bray Wyatt y a Matt Hardy en este combate. A lo mejor acaba gustándonos. o pon a Jinder Mahal de aspirante al título mundial, aunque sea para una ocasión, ¿sabes? Ahora eso ya no lo pueden hacer, porque ya va a ser para una vez al mes, y claro, es una cita importante, el público quiere una persona importante, en el main event ya solo van a entrar muy pocas personas, no vamos a ver nada de improvisación, Dolph Ziggler no va a poder ser nunca más aspirante al título mundial, o Sami Zayn, o cualquier cosa así, porque no, el público lo que quiere ver es a Roman Reigns, a John Cena, a Randy Orton, a AJ Styles, claro, cuarta tantas libertades de improvisación, de buen trabajo, pero que como ahora han tenido la oportunidad y no han sacado el profe, no sale en español provecho, máximo de dinero, ya les jode. Pero en cuanto a stories, aunque no fuera tampoco la que a lo mejor pedíamos, era mejor de lo que teníamos. O sea, el producto ha mejorado mucho, eso es innegable. Y mucho gracias a la división de marcas en tener cosas nuevas, que te dejes un poco sorprender, que te llegue un día y, yo qué sé, Jinder Mahal aspirante al título, aunque fuera una mierda. Tío, ya tenías ahí un tipo que no era nada aspirante al título mundial. A mí eso me parecía magnífico, era una oportunidad. Si hicieran lo mismo con el roster separado igualmente, pero con pay-per-views, me parecería bien. Pero es que no les va a salir rentable de dinero. Van a decir, claro, pero es que si yo ahora le doy la oportunidad a Zack Ryder, por poner un luchador, al título intercontinental, viendo que ahora el título mundial ya no lo acapara, por ejemplo, Randy Orton, eso hace que Randy Orton se quede fuera de la cartelera. Es que ahora mismo solo si te quedas con grandes nombres, es que va a ser un agobio, lo pienso, y me duele un montón. ¿Y eso qué va a hacer? Despidos, fuera de luchadores, que, madre mía, toda la gente que está en NXT ahora tampoco va a tener hueco cuando suba. Es que, y la gente lesionada, como Samoa Joe, como Big Cass, proyectos de futuro de NXT como Aleister Black, Andrade Almas, Adam Cole, Sanity, es que me parece fatal, es que es una liada.
Pasamos a la siguiente pregunta. Actualmente, ¿qué luchadores o luchadoras opinan que deberían hacer un turn face o un turn heel?
Kazuchika Okada.
¡Oh! ¡Ostras! No me la esperaba esa.
Guau, es que Okada me gusta muchísimo, muchísimo como wrestler y como ace y tal. Pero me gustaría que le cambiaran el rol, tío. Siempre, o sea, obviamente va a ser el que está recibiendo todos los aplausos, pero yo siempre he sido de cuando algo te da mucho dinero, inténtalo cambiar y te dará más dinero, porque la gente llamará la atención el cambio. Y si ves que va mal, pues siempre puedes tirar de cable, recoger manta y ya está, no ha pasado aquí absolutamente nada. Pero, buah, uno cada heel contra Omega Face sería la hostia. Sobre todo, lo difícil que le resulta a New Japan ascender a un luchador a una posición importante siendo face. Eso es muy difícil para ellos. Porque, claro, está Okada y está Tanahashi y a ver quién se pone al mismo nivel que estos Bulldogs. Y Shibata iba por ahí, pero claro, la maldita lesión le dejó truncadísimo. Y claro, con los heels, pues está muy bien, ¿no? Está Minoru, está el propio Omega, está Naito, está Evil, Sanada, todos los ingobernables en general, está Cody. Y bueno, faces, ahora con Omega ya tiene pinta de que va a ir en turn face a saco, con Kota Ibushi también. Y eso me gustaría, ¿no? Que también, al hacerse heel, Okada, pues Kota top face ahí, Omega con el público Japón a sus espaldas, que tiene capacidad de hacerlo. Quizás un turn face para algún heel como... Es que a Minoru Suzuki no le pega hacer face, ¿no? Pero yo qué sé, a los ingobernables tampoco, pero... no sé, a alguien, ¿sabes? New Japan siempre... Le cuesta mucho hacer estos turns. Y a Okada creo que es un luchador que me gustaría verle heel. Luego, pero a ver, la pregunta era más bien que lo necesite. Que lo necesite. Dean Ambrose, como el
sin duda, beber. Sin duda, sí.
Como el beber, un turn face. No hace falta ni decir las causas, ¿no? Las que decimos siempre. Está atascadísimo, no es el personaje que le gusta. No le pega a ser face tanto tiempo. No puede ser que todas las reacciones sean face a este tipo y ese trolling sí ha sido heel y nada. El primero, él. Luego, Bray Wyatt hay que hacerle face ya. O sea, Bray Wyatt ya nos la cuela, ya no nos da miedo, ya no pareces un loco. Intenta hacer otra cosa. Cambiémoslo, ¿no? O sea, el personaje es bueno. Pero igual hay que darle otra perspectiva haciéndole face. Me gustaría. Y o sea, con la gente que está atascada, muchas veces un cambio de personaje no sirve, pero con Bray Wyatt creo que serviría. Porque si piensas históricamente, el otro día lo hacía, luchadores que siempre han sido heel, hay bastantes, ¿no? Por ejemplo, Wade Barrett nunca ha sido face, por poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pues Bray Wyatt tampoco ha sido nunca face. y coño, es todo un universo por allí para abrir. Anda que no ha tenido facetas Bray Wyatt, anda que no ha hecho cosas distintas. Con Randy Orton y Daniel Bryan tuvo dos rivalidades súper diferentes de un mismo punto. Y imagínate siendo face, sería interesante. Intentando llevar a unas sombras buenas, a Aleister Black, que es como Twinner, pues algo parecido. Y a lo mejor, pues no sé, pero Bray Wyatt, Dean Ambrose, Okada por gusto y... no sé, creo que sobre todo Bray Wyatt y Dean Ambrose sería muy guay.
No, yo te digo el típico Dean Ambrose, por todo, o sea, lo hemos dicho bastantes veces ya. También te diría Randy Orton, porque creo que su posición natural es la de heel, creo que es donde mejor se desenvuelve, y ya que están empeñados en seguir teniéndolo en televisión, al menos que haga algo que de verdad le motive, que es ser heel, básicamente. Además, creo que puede construir mejor a los nuevos, a los de abajo, como heel que como face. Porque como face, quieras que no, requiere una cantidad de victorias al año, requiere una cantidad de X al año, una cantidad de importancia. Y como heel, simplemente por el cómo tiene la capacidad de hacerse de odiar, el cómo además es un capullo, o sea, porque es así, es más fácil para él hacerse odiar que hacerse querer. Así que yo creo que para Randy Orton, si siguen empeñados en seguir tratándole como el veterano que está aquí para... Pues, bueno, parece que está para rellenar prácticamente. Sí. Que le hagan heel otra vez y le den cierta importancia, porque yo pienso que puede darle bastante más notoriedad tanto a él como a los luchadores con los que se enfeude. Y fuera de ahí, ¡buah! No te sé decir ahora mismo. Me ha gustado el giro de guión este que has dicho de Okada, aunque no creo que sea lo mejor siendo el Ace y todo esto, pero no sé qué decirte. Dime.
Bueno, Tanahashi también estaría guay hacerle heel.
Tanahashi sí que sería muy interesante, ¿ves? Sí.
Ahora que ya no es el Ace y sí que estaría más por el upper, o sea, como en la segunda línea de cartel, pues sería interesante. Pero, ¿sabes lo que me pasa con Randy Orton? Que ya puede ser face, que puede ser heel, que me das igual Randy Orton. Pero desde hace tiempo, desde hace años. Solo la rivalidad de Bray Wyatt ha hecho algo diferente, que no es hola, soy Randy Orton. Como cuando hablamos de hola, soy John Cena, pues hola, soy Randy Orton, y me pasa exactamente lo mismo que hola, soy John Cena. Pero claro, John Cena es el Ace. Pero me da igual, es que es... ¿Qué ha hecho Orton, tío? Para nada. Aparece y dice, hola, soy Orton. Tú me caes mal, tú me caes bien. Peleamos. Y ya está. O sea, su último reinado, por favor, desde que ganó a Wyatt. No ha hecho nada, nada interesante. Es el luchador más plano que hay ahora mismo en WWE. Ya se puede hacer heel, que va a ser, bueno, ahora tú me caes mal y te ataco. Ahora es, hola, tú me caes mal y me atacas. Va a ser lo mismo, de verdad. Mira que yo siempre he sido el fiel defensor del Orton Heel, pero era el defensor del Orton Heel de 2009, tampoco voy a intentar ir de 2007, no voy a intentar ahora recuperarlo porque sé que es imposible y es que no me va a convencer Randy Orton, casi seguro que nunca más.
El problema con Orton es que lleva desde 2002 en plantilla, sin parar, con alguna lesión de vez en cuando, pero sin nada realmente que haya tenido fuera de la circulación durante un tiempo muy prolongado. Y le hemos tenido siempre arriba, lo hemos tenido siempre en sitios muy importantes, lo hemos tenido siempre en rivalidades importantes, lo hemos tenido siempre, a pesar de bajar el pedal, igual ir por el título, los títulos por parejas con Rey de RKO o cositas de este estilo, pero siempre ha sido importante, siempre ha sido tratado como un luchador franquicia y como un luchador, una superestrella grande. El problema es que lleva 17 años en pantalla y los personajes se acaban quemando, ese es el problema. Y él no parece interesado en querer dar una vuelta a su personaje, solo lo hizo como dices, con Bray Wyatt. Parece interesado en llegar, hacer un RKO y pirarse. Y mientras eso le funcione, mientras siga generando cierta reacción, lo van a seguir manteniendo en la misma posición. El problema, que no funciona, es que simplemente no funciona. Aburre, es bastante plano, es muy plano ya directamente. Mira que tiene cojones, porque su personaje era bastante dimensional, tenía bastantes capas anteriormente. Pero ha evolucionado a cierta forma de que ya es básicamente eso. Orton aparece, hola, soy Randy Orton, hola, RKO, out of nowhere, y se va. Y... el problema es ese, lleva muchísimo tiempo en pantalla, no ha tenido ningún tipo de periodo vocacional de ningún tipo prácticamente, y lo hemos visto siempre en la misma posición. Yo creo que sí, que un cambio a heel, un cambio de personaje, un poco más de esto, a un poco el veterano cabrón, a un poco, no sabría cómo enfocarlo realmente, pero un cierto cambio de personaje yo creo que le vendría muy bien, y yo creo que Orton sí que puede seguir aportando para WWE, pero necesita refrescar su cara, refrescar su personaje de una puñetera vez, desde luego. Y fuera de eso, bueno, pues los obvios, Bobby Roode, para mí los usos, ahora que están rollo face, es que no pega. Es que lo siento mucho, pero su personaje es puramente heel también, como el de Bobby Roode. Y por mucho que generen reacción positiva, es que no me entran. Con los personajes que tienen ahora mismo como faces, no me entran para nada.
Claro, es que es como Jimmy Havoc, aunque tenga una reacción que te cagas, es sí. Heel, porque Jimmy Havoc no puede ser un tío... que vaya sonriendo. Y a ver, los usos a mí como Face me gustaban, y es que los usos son muy moldeables. Pero claro, ahora con este personaje no pueden ser Face. Y eso que tú has dicho, ahora lo has arreglado muchísimo con lo de Randy Orton. Has dicho, necesito un nuevo personaje. No necesitamos a Randy Orton Heel, necesitamos a Randy Orton. Necesitamos al viejo hijo de puta veterano Heel. Pero da igual que se llame Randy Orton, que se llame Kofi Kingston. O sea, quien haga de veterano, que lo haga bien. Pero me da igual, Randy Orton, no hagas de, bueno, ahora soy Randy Orton y te pego porque soy heel. Pues no, si es, hola, te pego porque soy heel y la casualidad que soy heel porque odio que todos los que sois jóvenes ahora sois muy buenos, a la gente le gustáis. Ah, eso ya me gusta, mira qué heel te lo has dado. Me gusta, me encanta. Pero si es, bueno, y ahora te pego porque, no sé, ya estoy cansado de que la gente me aplauda.
Simplemente... Perdón. Simplemente a lo Bully Ray en TNA, que de repente llega un día, voy a machacar a todo el mundo, hola, ¿me conocéis? Soy Bully Ray. El cambio de personaje, el cambio de persona, el cambio de todo lo que hizo Bully Ray, le llevó al estrellato. Es que es completamente esto, creo que es a la dirección que tendría que girar Randy Orton. Al veterano cabrón que odia a la juventud porque le ha quitado el sitio, porque la gente parece que se haya olvidado de él, porque ya no es interesante, porque ya no le interesa a nadie... Y debería, desde luego, tener este tipo de personaje y este tipo de persona, porque le pega muchísimo más que ser
porque
el
la realidad.
Tío que ahora mismo... Exacto, aparte de que es la realidad, porque... Hola, Kofi Kingston, entre otros muchos. Hola, Mr. Kennedy, hola, X. Aparte de porque es la realidad, porque es que es lo que le pega completamente.
Sí, es que es un tío que tiene un carácter muy, muy marcado. Y como face, pues bueno, a los niños les gusta porque le reconocen, tiene cosas... Que son muy llamativas, como el finisher, como la entrada, la canción, la pose. Pero lo que tiene más marcado es la personalidad, y esa la puedes explotar con ese personaje o con uno parecido.
La siguiente pregunta que nos manda Nahuel Vera es... En 2020 pienso hacer un viaje a España.
¡Oh!
Pero aún no sé qué visitar, así que espero que exista un poco de arras de turismo dentro de ustedes y me digan qué lugares me recomendarían visitar de España. Saludos desde Argentina, disfruto mucho de su programa y espero que hayan pasado un buen San Francisco. Gracias.
Nos lo pregunta a dos de Castellón.
Exacto, es como la ciudad menos turística del mundo, o sea...
O sea, tenemos unas playas muy bonitas y tal, tenemos muchos festivales, pero Castellón en sí es una ciudad horrible, no hay nada para ver, es muy aburrida. Pero sin embargo, tanto... Depende del tipo de turismo, ¿no? El turismo más cosmopolita, yo no sé lo que habrás visto tú, Capu, pero a mí Barcelona y Madrid me parecen geniales, de verdad.
Sí, completamente.
Y luego también, a mí que me gusta mucho la montaña y el pueblo y eso, me parece el norte súper súper bonito. Asturias, Galicia, Bilbao... Este verano Bilbao no lo he visto aún. Este verano voy yo a Bilbao y seguramente me guste mucho, pero depende del tipo de turismo que busca, ¿no?
Sí, realmente aquí en España, como tenemos la ventaja que tenemos un poco de todo, tenemos tanto turismo de montaña, como turismo de playa, como turismo cosmopolita, como turismo... Si te apetece flipar un poquito y viendo la fauna rural, pues puedes también tirar por ese rollo. Yo a norte y sur de España no he ido ni al País Vasco, Galicia, sitios de ese estilo no he ido, ni a Andalucía, que son mis dos cosas pendientes, grandes. He pasado mucho tiempo en las Castillas y en Aragón. He estado mucho tiempo en, pues yo qué sé, rollo Teruel, rollo Zaragoza. Zaragoza me encanta, es una ciudad que me encanta. Y a mí me gusta mucho el turismo, si no de playa, cosmopolita. Yo de montaña no soy, yo soy o de playa o ir a ciudades grandes. Donde mejor me lo he pasado, realmente en mi vida, es en Mallorca. Que además estuve un mes prácticamente allí, me lo pasé genial en verano. Y si te gusta el rollo playa, te gusta el rollo ver muchos guiris, fiesta, básicamente sí, pues Mallorca es el lugar, Magaluf. Y fuera de ahí, no sé, me gusta mucho tanto Barcelona como Madrid, me parecen ciudades preciosas. Y realmente Barcelona, estoy enamorado de Barcelona, volví de Madrid enamorado de Madrid, pero es que Barcelona me parece un sitio espectacular, me parece precioso, gente súper maja, súper... son monumentos geniales por todas partes, está el bueno de... Ostras, no me salta el nombre ahora, tío. El arquitecto, tío. Casa Batlló, Sagrada Familia... Dios mío. ¿Cómo puedo ser tan imbécil de que no me salga el nombre de este señor? ¡Ay, Dios mío! Bueno, en fin, sí. Ese señor hizo cosas. Ese señor
Gaudí.
¡Gaudí! ¡Por Dios, gracias! El bueno de Gaudí, que tiene una arquitectura espectacular, que absolutamente todo lo que hacía ese hombre era genial. No sé, hay muchísimas cosas muy chulas que ver en Barcelona. Y a pesar de que es un poco carita, merece la pena el viaje. Así que Barcelona, Madrid... Sí, depende de dónde vayas, un sitio u otro.
A mí, mira, que me encanta la arquitectura, pero me gustó más Madrid, o sea, porque es mucho más barroco. Y a mí también, es decir, que el arte barroco es de mis favoritos. pero Barcelona es precioso, el barrio gótico es increíble, todo, es que la ciudad, hay dos puntos muy bonitos, uno es Montjuïc, tiene un castillo precioso y ves toda la parte de arriba de la ciudad, y luego vas a la montaña del Tibidabo y ves lo mismo pero desde el otro lado y es brutal. Barcelona y Madrid, un ambiente, España se nota en Madrid, ¿no? El sentimiento que hay. Es otro tipo de turismo, ¿eh? Yo no sabría con quedarme. Depende del día, estoy más de Madrid o más de Barcelona. Pero yo si es de playa, pues mira lo que ha dicho Capu, que si Mallorca, que la fiesta, la costa valenciana, de aquí también se recomienda para eso. Luego, si te gusta desconectar y dar tranquilidad, pues tanto Aragón como Asturias y por ahí. Y luego, si quieres más fiesta y más calorcillo, pues yo que sé, también puedes ir a Andalucía y a la costa de abajo.
Y Valencia, siempre Valencia.
Porque Castellón no existe.
No, Castellón no es como Teruel, básicamente. No, pero yo soy más de... Creo que mi carácter pega más con Barcelona. Madrid son muy pastorros todos, con muchísimo cariño os lo digo, ¿eh? Pero es verdad. O sea, hablo mucho con gente de Madrid y hay veces que no sabes si quieren darte un beso o quieren darte cinco hostias, en la misma frase, ¿eh? O sea, es como súper extremo. Me encanta Madrid, me encanta la gente de Madrid, pero ostras, pego más con la gente de Barcelona. Pero bueno, pasamos a la última pregunta del programa de hoy y lo siento mucho porque Kinshon Ancho, el bueno de Ancho, nos había mandado muchas preguntas interesantes, pero solo voy a poder comentar una porque nos vamos de tiempo. Ay, Dios mío, estoy muy malito. Por último, nos hemos saltado todas las preguntas. Por último, ¿estamos demasiado hypeados o realmente estamos viviendo entre bostezos un momento histórico para el wrestling con el reinado de Kazuchika Okada y el imperio de la destrucción de Brown?
Oh, bueno, es un hype totalmente merecido. Por eso he dicho antes que justo estamos en un momento tan bueno que hay que arriesgar. Y ver a Okada de Hill sería como, ¡buah! ¿Pero qué están haciendo? Pero tienes al mejor luchador que he visto en mi puta vida, dando el mejor reinado que he visto en mi puta vida, unas defensas brutalísimas, que este hombre no daba malos combates, que a Cody le ha hecho lucir bien, por favor. Este hombre es maravilloso. Y luego vas a WWE, que es como, bueno, para desconectar, ¿no? Es como ver primero una película de estas independientes y luego decir, bueno, pues voy a ver Titanic, que es muy buena, pero es lo mainstream. Y, pues claro, si de repente te encuentras con un caramelito como Braun Strowman, que todo lo que toca nos lo regala el público y que es todo lo que pedimos, él lo hace, ¿no? Y nos sorprende. Y esos pequeños detalles como el contrabajo, esa vez que entra y destruye a The Miz, se va y destruye otra vez a The Miz y ya lo agradeces y dices, hostia, gracias, Brown. Y dices, ¿qué coño? Y va otra vez más. O sea, da siempre, estira el chicle hasta el máximo haciéndolo perfecto y no de esto de que pierde el sabor. No, lo mantiene fresco y la verdad es que estamos hypeados porque lo merecen, ¿no? Y tanto Okada como Brown, que justamente fueron los que el año pasado voté como número uno y número dos a mejor wrestler del año, se van a mantener ahí. Estamos en casi... Va a acabar... Bueno, pronto va a empezar el último mes del primer cuarto del año y Brown y Okada siguen siendo básicamente lo más top.
Ahora que sigues, ahora que dices los chicles, yo creo que Braun Strowman es un poco un chicle de estos como extra largos, extra. De estos que duran un montón de tiempo del sabor en la boca, ¿sabes? Que te. ¡Buah! Es que te llena por completo. Y Okada, a pesar de que mucha gente que está súper cansada de su reinado y todo esto, no han visto gran cosa de wrestling japonés, en mi opinión, pero bueno. Que están como muy cansados de que el reinado es súper largo, que si no sé qué, si no sé cuántos. Okada, con todo el respeto del mundo, es un poco los chicles de Mercadona, ¿no? O sea, están muy buenos, son geniales, duran poquito el sabor buenísimo de boca en la boca, básicamente.
Pero vienen muchos,
exacto. Y cuando te acabas uno, puedes meterte cinco más en la boca y ya está. O sea, eso es Okada, básicamente. Sus defensas de título son todas tan buenas que es que todas te dejan con un gran sabor de boca, a pesar de que puedes estar más de acuerdo o menos con el cómo lo está llevando New Japan. Es eso, completamente. Okada son los chicles de Mercadona.
Tal cual, muy buena metáfora, 10 de 10.
No, pero sí, creo que estamos en un momento muy bueno. WWE sí que está en una etapa un poco más de transición, por así decirlo. Está poniendo a personajes nuevos a la palestra. Está en una temporada que yo considero de las interesantes, porque después de estas temporadas tan realmente mediocres, podría llegar a catalogarlas, es cuando vienen los grandes momentos históricamente de WWE, de las grandes empresas de wrestling. Y el futuro que se viene para WWE es genialísimo. Tiene un montón de buenos nombres, tiene un montón de veteranos que si no son ahora veteranos, dentro de unos años lo serán y que van a poder aportar muchísimo. Yo creo que WWE está ahora mismo en una etapa de reconstrucción, pero que en unos años va a ser genial lo que nos van a dar, y más todavía si siguen creciendo las alternativas. Y New Japan, con todo lo que está haciendo, con toda el alza de absolutamente todo, yo creo que también está en una etapa genial. Y vamos, si no estamos ahora mismo en uno de los mejores momentos de wrestling que yo recuerde, lo estaremos dentro de muy poco. O sea que es espectacular completamente. No, antes no llevaba la cuenta, no llevaba los números, no llevaba los combates estos que marco en plan de con estrellitas y tal. Pero estamos hablando de que el año pasado, igual al tercer cuarto mes de año, llevaba como 40 combates o cosa por el estilo, 50 combates por encima de las 4 estrellas. Y este año va por el mismo camino. O sea, me parece que es una auténtica barbaridad la cantidad de wrestling al que podemos llegar, la cantidad de wrestling bueno al que podemos llegar, y la cantidad de alternativas distintas que se nos presentan. Es que estamos en un mercado completamente nuevo y completamente distinto y completamente maravilloso para el wrestling ahora mismo.
Sí, sí, o sea, hasta cuando solo pensamos en cómo New Japan acapara todo y llega este año, acaba Wrestle Kingdom y estamos acostumbrados a muy buen wrestling, decimos, ha estado un poco por debajo de la media, pero va a seguir siendo lo mejor. Y luego llega Andrade Almas contra Johnny Gargano en un evento de NXT. Y te clava un combate de 5 estrellas perfecto y que la mejor construcción que ha hecho WWE en años en un combate. Pero en 7 años, desde el CM Punk contra John Cena, por favor, qué construcción más buena. Y entonces luego te vas y encuentras unas cositas que están apareciendo por ahí, por Europa, como son la WWE, como es Progress, como es WXW. Te das cuenta que está saliendo territorio autóctono de wrestling en Europa y dices, pero coño, ¿y este wrestling tan bueno? Y a su vez, ves cómo van creciendo las independientes, como Evolve, como Pro Wrestling Guerrilla, como... bueno, algunas perecen un poco más, pero como Ring of Honor, están haciendo mayores números que nunca han hecho en su vida, luchadores que están en todos lados, luchadores muy buenos, que puedes encontrar un combate de 5 estrellas en Preston City Wrestling, si incluso te fijas mucho. Es maravilloso, estamos en una época genial, y claro, Braun Strowman y Kazuchika Okada son actualmente las dos caras más visibles. Y creo que al fin y al cabo es el reflejo del momento que estamos viviendo.
Sé que había hecho lo de la última pregunta del programa y todo esto, pero es que hay una que no puedo dejar pasar. Porque te he visto con ganas de hablar del tema. ¿Te importa hacer 2 minuticos más o una cosa del estilo?
Claro, para adelante, tío.
Esta pregunta es completamente para ti. Esta pregunta es para Carlos, porque sé que Walter es un hater, pero bueno. ¿Crees que volveremos a tener... Me ha llamado a mí Walter, sí. O sea, es que la coñita no la he podido leer, pero en todo el mail me está llamando por nombres distintos. Una vez me llama Fede, otra vez me llama Gin, otra... Lo siento, Ancho, pero sí, me ha llamado Walter a mí. Creo que es el peor insulto que me han dicho nunca. Oh. Nada, me siento para Walter.
Normal, a mí también me dolería.
¿Crees que volveremos a tener una época de protagonismo para Seth Rollins? Protagoniza medio año de Main Events. Protagonizaba medio año de Main Events. Abría y cerraba los shows y ahora está perdido por el roster. ¿Se han olvidado de mi niño?
A ver, Capu, esta pregunta va para ti ahora, ¿vale?
Vale.
¿Tú has visto Raw?
Ajá. Bueno,
¿has visto?
No todo. He visto lo que tenía que ver.
¿Has visto una hora y 5 de Seth Rollins haciendo magia?
Yep. No lo consideraría magia, pero consideraría que ha estado en muy buena forma, el hijo puta. Es las cosas como son.
Nunca he visto a un luchador que no sea Okada, te lo juro, que haya aguantado un combate así que en el público tan over, te lo juro. O sea, es impresionante la reacción que crea totalmente acorde y merecida a nivel de wrestling mostrado, cargándose a los dos luchadores de los últimos 15 años con un estatus más alto y más invencibles, pero ya no solo igual de los 15 años, sino de todo el siglo XXI, más que Brock, más que Undertaker, más que The Rock, más que Austin, más que Goldberg, Cena no perdía en un Raw desde hace 9 años. Ha llegado Rollins y lo ha hecho después de haber estado luchando durante una puta hora, tío. Haciendo un wrestling increíble. Y la gente aún tendrá huevos de decir, ah, pero es que no es bueno en... ¿En qué? ¿En qué? Sí, que cuando era face nos daba un aburrimiento, cuando hizo un tour face. Todos nos ha aburrido alguna vez algún luchador. Es que mucha gente, tío... No entiende que porque en un momento algo fuera malo, lo va a ser siempre. Lo que hemos dicho con The Miz y el título mundial, ¿no? O sea, la gente que está obcecada en, pero es que Rollins ahora face otra vez individual, perdón, estás olvidando todo lo bien que lo hizo de Hill. Lo interesante que fue como de Authority, el reinado que tuvo mundial en Estados Unidos, ese combate contra John Cena que fue maravilloso, la rivalidad contra Dean Ambrose, la rivalidad contra Roman Reigns, todo lo que ha hecho individualmente Rollins como heel, le da 15.000 vueltas, por supuesto, lo de Face. Pero es que, claro, eso es, al comparar, es que lo de Gil es muy bueno y lo de Face no estuvo mal, al fin y al cabo. Pero es que también tampoco era prioritario y tampoco ayudó contra quien enfrentaba cuando este era Face. Y la lesión y otras cosas que vinieron, o sea, que viniera de una lesión y no fuera por un turn que de verdad estuviera, ¿cómo se dice? Que estuviera de alguna
razón. ¿Planeado? ¿A eso te refieres?
Sí, sí, exactamente. Entonces, no podía salir tan bien, pero sin embargo ahora lo ves que está en una posición donde viene con toda la fuerza que venía cuando ganó el título mundial otra vez. Y creo que está en un estado de forma increíble, con reacción por parte del público, con muchas ganas de hacer muchas cosas. Y creo que es el momento de darle. Justo ha salido hoy o ayer la noticia de que espera enfrentarle a Roman Reigns. Pero yo es que lo mandaría a SmackDown y al título mundial ya. AJ Styles y Rollins en SmackDown. Madre mía, es que eso lo pienso y me mojo entero, te lo juro. Es que lo siento porque tampoco soy totalmente imparcial, pero es que creo que Rollins está en un estado de forma que ahora mismo no puede alcanzar otro tan fácilmente en WWE.
Después de este alegato a favor de Seth Rollins del bueno de Carlos, en el que me voy a tener que vomitar, nada, es broma. Llegamos al final del programa de hoy, ha sido una horita y media larga, bastante divertida, la verdad, me lo he pasado muy bien comentando vuestras preguntas otra vez. Sentimos en la semanita de vacaciones, pero bueno, no ha sido algo planeado, ha sido por circunstancias. Esperamos la semana que viene volver con normalidad, volver a una periodicidad de esto semanal. Enviando hasta las preguntas que queráis a la pestaña de preguntas de inbox desde arrasdelona.com. Lo mismo para el resto de programas de la programación regular de Arrasdelona. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por mandarnos vuestras preguntas, mandarnos vuestro amor, mandarnos todo lo que nos mandáis siempre. Y bueno, lo de siempre, disculpad a los que no hayáis podido entrar, pero ya sabéis que tenemos muchas y muchísimas preguntas a la semana y es complicado condensarlas todas en una hora y media. Carlos, será la semana que viene con más y mejor, chico.
Pero bueno, capu. La verdad es que se ha echado en falta esta semana tener un ratito para poder conversar, porque no, aunque tengamos Twitter, necesitamos, ¿sabes? Soltar, ¿no? ¿Qué pensamos de la rabiosa actualidad? De pensar históricamente cómo nos obligáis a veces, siendo un poco cabrones, la verdad, pero que agradecemos siempre y por eso siempre os recomendamos que, aunque no hayamos cogido una pregunta de una persona, porque, mira, hemos cogido al azar, la semana que viene podéis enviarnos 200.000, que alguna cogeremos, puede ser la tuya, y seguro que será muy interesante que, pase lo que pase, el programa contestaremos a alguna de las cositas que nos decís, que siempre son de agradecer.
Desde luego, ya lo ha dicho Carlos, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a todos por estar ahí, nos vemos la semana que viene con más y mejor.